Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Buenas noches, las 11 y casi 7 minutos, hora menos en Canarias. Tomamos el relevo para este último tramo de Tiempo de Juego hasta la 1 de la madrugada. También para los oyentes de Radio Marca, tenemos un par de horas por delante para analizar todo lo que ha pasado en este sábado intensísimo, como ha terminado sobre todo de radio y de deporte, y lo que va a pasar mañana domingo, que ya es, vamos, el acabose, porque tenemos de todo. Tenemos Fórmula 1, tenemos motos, tenemos el Mundial de Ciclismo en Italia, los primeros raquetazos de verdad en Roland Garros y, por supuesto, baloncesto y, por supuesto, fútbol. La primera jornada en Primera División ya con todos los equipos en liza. Mañana entran en juego el Atlético de Madrid a las 4 recibiendo al Granada y entra en juego el FC Barcelona, que sigue siendo el Barça de Messi y que también ahora es el Barça de Ronald Koeman, que recibe al Villarreal a las 9 de la noche en el partido que va a cerrar la jornada. ¿Cómo ha terminado el sábado en el Estadio Benito Villamarín? Goles, expulsión, mucho VAR, favoreciendo al Real Madrid con todo lo que ello conlleva, aunque yo tengo que decir por delante que una vez que lo ves, para mí está bien pitado, pero hay opiniones para todos los gustos. Voy a saludar porque le van a desalojar en breve a Manolo Lama, que está en el Estadio Benito Villamarín después de contar en Tiempo de Juego el Betis 2, Real Madrid 3. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas, Eri, ¿qué tal?
Haciéndote fuerte ahí, ¿no? Hasta que te echen.
Bueno, va a quedar poco ya, porque ya en el fuerte nos hemos quedado el capitán y yo, nada más.
Bueno, pues te aprovecho. ¿Has tenido ocasión de ver repetidas las jugadas de VAR?
No.
¿No te atreves
a...? Yo no tengo aquí monitor, yo narro según veo. Y seguro que si tú dices que son correctas las dos, no tengo ninguna duda. A mí lo que me sorprende es que el VAR en España siga siendo tan intervencionista. Hemos visto, por ejemplo, la fase final de la Champions, donde apenas entraba el VAR. Hemos visto otras ligas donde apenas entraba el VAR. Yo pensaba que el VAR era para pitar cosas muy claras y posiblemente, como tú dices, en la tele se verá que es mano y en la tele se verá que es empujón. Pero claro, una se ha pitado 2 minutos después y otra 1 minuto después. Yo sigo pensando que si la tele lo demuestra, son cosas correctas, pero yo creo que el VAR no ha venido al fútbol para hacer esto, porque al final ya no pita de Burgos Bengochea, el que pita es González. Es decir, el que pita es el árbitro que se ha retirado, que desde un sillón cómodamente pita eso, pero puede pitar todo lo que quiera. Porque con las cámaras de televisión puede haber muchos agarrones en el área, puede haber empujones en el área en los córneres. O sea, yo el VAR tan intervencionista no lo entiendo.
Recuerdo las jugadas son el gol en propia de Emerson con un posible fuera de juego de Benzema. Pedro Martín se ha quedado por aquí. Hola Pedro, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Esa no te hubiera hecho falta a ti el VAR, para ti era posición correcta y era gol legal, ¿no? El gol en propia puerta.
Sí, quiero decir...
Es que esto va increchendo luego.
A primera vista parece que es posición legal. Yo al principio he dicho, ¿qué apuestas? Yo, gol. Y anda, gol. Es decir, no, el ojo humano es imposible que sepa si está bien o no.
¿El derribo de Emerson a Jovic?
Yo he dicho que eso para mí no es suficiente para pitar falta. Eso sí, una vez que la ha pitado, tiene que expulsarle porque digamos que está frontal a la portería y tienes que expulsarlo.
¿Y el penalti por manos de Bartra, que es la jugada que ha entornado el marcador?
Ese no me parece penalti porque es un forcejeo entre dos jugadores, hay un pequeño empujoncillo de nada, de Mayoral, sobre Bartra, lo justo para que le toque el balón con la mano.
Vamos a hablar mucho de VAR en este primer tramo del último tramo.
Y por supuesto, lo que hemos dicho durante la transmisión, que no son errores claros, obvios, manifiestos y escandalosos.
Se está calentando Pedro Martín. Voy a aprovechar a Lama antes de que le echen para el buen sonido. Luces y sombras del Real Madrid en este partido. Lama, muchas más sombras, ¿no? A pesar de la victoria.
Bueno, luces que se ha llevado 3 puntos, que es fundamental. Victoria, después del empate frente a la Real, no se podía permitir otro tropiezo. Sombras, que ha sido manejado durante muchos minutos por el Betis, que ha jugado mejor desde el minuto 15 hasta la expulsión, que ha tenido más ocasiones, que Courtois ha parado más que Joel Robles, aunque es verdad que a partir de que el Betis se ha quedado con 10, el Madrid, evidentemente, la superioridad numérica la ha sabido utilizar, y Joel incluso ha evitado una goleada del equipo madridista. Pero sigo viendo al Madrid todavía falto de ritmo, Casemiro muy mal, para mí es una de las grandes preocupaciones del equipo. Muy bien Courtois, muy bien Benzema, y bueno, el Madrid suma, son estos partidos que al final te acuerdas de ellos, que son 3 puntos muy importantes en la pelea que va a tener el Madrid, y más si no hubiera ganado, porque mañana juega el Barça en casa. Imagínate que el Barça con un solo partido ya hubiera estado por delante del Madrid.
Sí, sí.
Ya hubiéramos tenido jaleo en el Bernabéu.
Sí, 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 claro que sí. ¿Y en clave de mercado haces alguna lectura o la gente que manda en el Real Madrid no funciona por estos impulsos?
Yo creo que no funciona por lo que digamos los periodistas, funciona por lo que ellos creen, por su economía y por las decisiones que tenga Zidane. Pero, bueno, Zidane en dos partidos ha puesto a jugar a seis delanteros.
Sí, sí.
Para que cada uno saque sus conclusiones y para que delantero también, cada delantero no levante más la voz. O sea que le ha dado oportunidades a Rodrigo, a Vinicius, a Mayoral, a Jovic. Pues la van a seguir teniendo cada uno, porque yo no creo que el Madrid traiga un 9.
No me gustaría estar en la piel de ningún ENG del golazo de gol el próximo lunes, porque se van a escudriñar muchas imágenes el lunes en esa redacción. Un abrazo, Manolo, hasta la próxima.
Cuídate mucho.
Un abrazo para Manolo Lama. Completamos el primer paso por el estadio Benito Villamarín, donde ha ganado 2-3 el Real Madrid con los inalámbricos, con los hombres que están pendientes de las declaraciones. Supongo que acabarán siendo subidas de tono del Betis y supongo que de satisfacción y de pasar página en el Real Madrid. Desde el punto de vista madridista, pendiente de todo está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal? Valeri, muy buenas.
Se cierra la cuadratura del círculo. El Real Madrid gana su primer partido en esta liga en el lugar donde perdió su último partido en la pasada.
Sí, fue el 8 de marzo. 2-1 perdió el equipo de Zidane. Se le escapó el liderato muy rápido tras recuperarlo en el Clásico ante el Barça. Bueno, todavía no ha marcado ningún delantero, pero son 4 puntos sobre 6. Vamos a ver qué tiene Kroos, que ha pedido el cambio antes del descanso por un pinchazo en el glúteo, en la pierna izquierda. Tuvo que salir por el Modric y hoy ha cambiado la versión Zidane. El otro día jugó con bandas, debutaron los chavales en San Sebastián. Hoy ni siquiera han calentado Rodrigo y Vinicius y ha acabado el partido con 2 delanteros. Recordemos que en la segunda parte entró Borja Mayoral por Jovic, que al final acabó provocando ese penalti por mano de Bartra.
Queda pendiente Miguel Ángel Díaz de la comparecencia telemática de Zinedine Zidane, que en teoría tiene que llegar antes que la de Manuel Pellegrini. Pendiente del Betis está Isaac Escalera. Hola, maestro, buenas noches.
Hola, Eric, ¿qué tal? Buenas noches.
Alguien rajará, no sé si Pellegrini, seguro que subiendo el tono no, pero alguien acabará rajando, ¿no?
Hombre, el descontento es brutal, es tremendo dentro del beticismo, dentro de la planta noble del Betis, porque han visto que el Betis ha hecho un buen partido, ha cuajado creo que un gran encuentro. Y en los momentos puntuales ha aparecido el árbitro, o si no el árbitro, el VAR, ¿no? Y eso ha desequilibrado la balanza, porque hasta ahí me atrevería a decir que no estaba igualado, sino que el Betis incluso estaba siendo mejor que el Real Madrid. ¿De qué se quejan? Pues sobre todo de que si pita la falta y roja de Emerson, no entienden cómo no pitan ese empujón de Mayoral previa a la mano de Bartra. Eso es lo que nos explican desde el club, ¿no? Y seguramente habrá reacciones, aunque la primera, querido Eri, ha sido de Mandy, del central del Betis tras el partido, que la verdad que se ha mordido la lengua, que ha querido hablar más de su equipo, del buen partido que ha hecho pese a la derrota el Real Betis Balompié, y que ha dicho que hay cosas que no puede ni hablar.
Hay cosas que no puedo decir, la verdad. Solamente que he visto un Betis muy bueno, sobre todo en la primera parte, que hemos creado muchísimas ocasiones. Yo creo que podríamos ganar de más 2 goles o 3 goles, que yo creo que lo hemos hecho bien. Después, la segunda parte, Madrid ha sido un poco superior y, bueno, hay elementos en el juego, que a veces no puedes luchar.
Hace bien Mandy en morderse la lengua. No sé si está activo o no un protocolo que estaba pendiente de aprobar en la Federación Española o estaban esperando a las elecciones sobre este tema de las declaraciones postpartido en las que podría entrar el comité de competición.
Sí, pero en ese documento se aclara que un jugador puede decir que el árbitro se ha equivocado. Lo que no puedes es sospechar de que lo hace aposta.
Efectivamente.
Pero tú puedes juzgar que el árbitro se ha equivocado porque estás en tu derecho.
Está hablando Manuel Pellegrini en los micrófonos de Movistar, La Liga, el entrenador del Betis.
¿Qué le pasa para que él nota que ha habido un bajón? ¿Cómo sale el equipo en el segundo tiempo, que es cuando llega el 2-2 del Madrid?
No pasa el tiempo.
No, sabemos como siempre, el 2-1 contra Real Madrid, el 2-2 contra Real Madrid puede llegar en cualquier momento. Fue una jugada que ellos la convirtieron, porque eso tiene buenos jugadores. De ahí siguió el partido equilibrado. Incluso creo que hasta con 10 hombres estaba Real Madrid un poco haciendo tiempo.
Cuando me decía antes de las expulsiones, el penalti, ¿está molesto con el arbitraje?
No.
¿Cómo las ha visto?
No la he visto, así que no todavía te digo que más contra Real Madrid, contra penales, contra expulsión y contra el VAR, no se puede.
Sin embargo, el equipo en la primera parte...
¿Cómo lo sabía yo que Pellegrini no iba a entrar en estas? Pero hay más gente que pasará por la flash interview de Movistar, la Liga y también de los compañeros. Habrá opinión que seguramente será interruptus. Hemos mantenido en la convocatoria a Poli Rincón. Hola, Poli, ¿sigues por ahí?
Hola, buenas noches, Eric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí, aquí estoy.
Tomás Guas, siempre al rescate. Hoy ha tenido que entrar de última hora en la convocatoria, pero siempre alerta como la patrulla canina. ¿Sabes de qué te hablo? ¿A que sí?
Soy Marshall.
El Marshall.
Sí, el K9.
Yo también soy Marshall. Pedro Martín está por aquí, va a decir lo que le dé la gana y hace bien. Y está por teléfono Agencia F, Roberto Morales. Hola, compañero. Roberto, muy buenas.
Hola, Eri, buenas noches.
Una primera ronda rápida que diría Lama. A Pedro ya le hemos escuchado. Os pregunto si habríais interpretado de la misma manera las jugadas del VAR que lo han hecho González González y luego de Burgos Bengoechea, por extensión, el árbitro que estaba sobre el terreno de juego. El gol en propia de Emerson admite poca discusión, porque habrá que tomar como válidas las líneas, porque si no ya estaríamos dudando de todo. Pero pregunto, Poli, ¿ese gol?
Sí, está claro, ha pitado bien, pues si ha dicho que estaba en posición legal, pues vale, el gol, no hay nada que educar, y además lo mete Emerson, por lo tanto no hay más que decir.
Son jugadas por orden de aparición en el partido. Guas, ¿tú qué dices? ¿Del gol en propia? Gol, ¿no? ¿Morales?
No veo nada que haya que discutir en esa acción.
Vale. La roja a Emerson por el derribo a Jovic. Poli.
Es que yo, si pita falta, es que no hay más que hablar. Es que volvemos a lo mismo. El problema de esto es la condición, y en eso Manolo lleva razón, la condición del VAR. Ha habido una jugada en la cual, al final, después de lo que pasa, se entiende o le hacen rectificar al árbitro que puede haber más de lo que ha pitado en ese momento, que no ha pitado nada, pues evidentemente ha decidido que es falta, se queda con el portero, expulsión, pues no hay más que expulsión. Es que, ¿qué vas a...? A ver, el problema es que ahora es que debemos discutir una cosa que es inapelable. Pero el problema no está hoy, el problema no es hoy, ni es el Madrid, ni es el Betis. El problema es que desde que ha venido el VAR se están pitando cosas que en el fútbol no habían existido nunca. O podía haber una equivocación o un error humano. Pero lo que está pasando en el VAR hoy en día es tremendamente, a mí me da mucha pena. Porque estamos desvirtuando el fútbol total y absolutamente. Si el VAR ha pitado, para bien o para mal. Lo que no podemos estar cambiando. En este caso no, que yo no quiero el VAR. Pero otros que cuando les pitan a su equipo lo disimulan o dicen o lo excusan, y cuando se lo pitan al Madrid resulta que está mal pitado. No, señor, mire usted, ha pitado el VAR y usted del VAR, pues usted se calla y acepta las condiciones.
Yo tengo que decir que a mí esta jugada me parece poco discutible también, me parece que el derribo, claro, existe y que no es comparable con la jugada del cuerpeo de Mayoral y Bartra. ¿Tú qué dices, Tomás?
No, estoy de acuerdo contigo. O sea, yo vi, no se cae solo.
Claro.
Otra cosa es lo que dice el Poli. Si el árbitro no interpreta falta,
es otra historia.
Es otra historia. Ahora, si va a verlo, hijo mío, es que hay falta y roja, claro.
Es que hay una carga que empieza siendo legal, que es de hombro con omoplato, y
después
luego
lo tira.
Claro, y después lo tira. Morales, ¿tú ahora, qué dices?
Pero te repito, el árbitro no lo pita. Entonces ya estamos con la coña del VAR.
Ese es el problema.
Claro. Es el problema. Mi vieja teoría, que es otro deporte.
Emerson, que tenía amarilla, derriba claramente a Jovic. Es que tampoco veo la discusión. Jovic parte en posición legal, que es lo único que yo creo que el VAR tiene que intervenir para decir si es fuera de juego o no, y luego posteriormente la acción es clarísima. Es roja directa.
Roberto, es que sabes cuál es el problema real que hay aquí, y olvídate de los nombres de los equipos, que cuando le toca al Madrid, que es el que tengo que hablar, que es el que voy a decir, todo ya se magnifica de otra manera. Si esto pasa con otro equipo, se busca la justificación. Y hay gente que defiende al VAR, que yo los he oído, entrenadores, presidentes y de todo, que ahora dirán que como es el Madrid, pues resulta que el VAR ha venido a lo mejor ahora para ayudar al Madrid. Entonces no. Mire usted, si al Madrid le pita y le pita al VAR, entonces el VAR está bien. No me cambie usted de opinión. Es lo único que le pido.
Pero no sea... faltan más grandes todavía por entrar a la escena. De momento el Madrid es el que está y hoy ha pasado esto, pero yo insisto que yo estoy de acuerdo en cómo se han interpretado viéndolo, claro, en el VAR las diferentes...
Viéndolo en el VAR no hay que discutir. Ahora, es decir, el árbitro que ha pitado.
Exactamente, ese es el problema.
Claro, mire usted, esto es otro deporte, porque entonces a lo que el árbitro pita o no pita, hay un señor que dice que es blanco o es negro. Vaya usted a verlo. Si no va a ver, es falta y expulsión, claro, no hay más que discutir ahí.
El árbitro de hoy en día no pita en el campo. Y lo hemos dicho antes de cacho y tal. No, se puede hacer un teletrabajo desde tu casa. Pita desde tu casa, porque lo vas a ver mejor. Te van a repetir la jugada. Y cuando no te parezca bien, le das al botoncito y dices, señores, vamos a volver 5 minutos, como hoy, o 2, o 3, o 24.
Por el año
atrás,
pasado.
Y vamos a... Exactamente, pues ya está. Pero... estamos convirtiendo el fútbol en otro fútbol, en otra historia.
Bueno, y por terminar con las jugadas, el penalti de Bartra por manos de Bartra ante Mayoral, ¿para vosotros eso no penalti?
Es que pasa lo mismo, sí, Eri, sí, pasa sí, lo sí, mismo. Vale. Yo en directo no lo he visto. Yo en la jugada en directo ni me he enterado, pero ni yo ni ninguno, lo estábamos hablando todo. De hecho, Manolo estaba
aquí
diciendo,
aquí la historia es si hay falta de Mayoral a Bartra o no.
Yo no veo falta. Yo veo una disputa del balón en el área, yo veo una disputa del balón con el área.
Pues hemos convenido, salvo Pedro Martín, que...
No, pero si yo tampoco veo falta. Pero es el empujón suficiente para que el otro lo toque con
la
mano.
¿Qué empujón?
Para mí es un cuerpeo.
Pero que no es un...
Bartra es una acción típica de defensa cuando se ve superado por el delantero que se lanza para intentar salvar la jugada y tiene la mala suerte que el balón le dan la mano.
Vale, pero que eso es lo que tú ves. Yo veo otra cosa.
Es que no hay ningún empujón.
¿Cómo Pedro, que no? Pero yo no te estoy diciendo un empujón para pitar falta. Te estoy diciendo que hay un ligero toque porque los jugadores se tocan.
Pero
y por ese ligero empujón Bartra acaba tocando el balón con la mano.
Pero te lo está diciendo Roberto y te lo voy a decir yo. Vamos a ver, que yo he estado en esas situaciones muchas veces. Vamos a ver, escúchame. Cuando tú vas a por un balón con un defensa, los dos vamos cuerpeando. Claro. No vamos haciendo falta.
Natural.
Y te lo ha explicado Roberto perfectamente.
Diciendo que
el
no
defensa
falta.
Tiene tendencia a cuando tú le estás superando, y en este caso le estaba superando Borja Mayoral, ¿qué hace? Se tira en plancha para adelante. Y te vuelvo a repetir, ¿qué hace? Hay una imagen luego que se ve perfectamente, que es la duda que luego ya me ha entrado, y ya lo he visto que es penalti, porque se ve a Bartra mover el brazo perfectamente para llevarse el balón. Sí. Y no soy dudoso de que yo no quiera que gane.
Perdonad,
el Betis,
que
no
pide paso Miguel Ángel Díaz con declaraciones de Zinedine Zidane.
Sí, ha terminado hace un par de minutos, Ari, la rueda de prensa de Zidane. Pocos titulares más. Se le ha preguntado mucho si cree que la plantilla necesita un refuerzo de última hora, si un delantero. Dice que somos los que somos. Así que no espera nada. Y en cuanto a Jovic, pues ha valorado el partido positivamente del serbio, que ha sido la gran novedad en el 11 de hoy. Del asunto arbitral y de la polémica, al estilo Zidane, no ha entrado en profundidad. Dice que hay un árbitro y que si nunca
hay
habla
dos, que
de
es
los...
el problema.
Bueno, sí. Pero vamos, que no tiene por costumbre analizar las labores arbitrales y que hoy tampoco lo iba a hacer. El equipo vuelve a Madrid ya para preparar el siguiente partido. Recordemos, el miércoles ante el Valladolid en el Alfredo Estéfano, y pendientes de esas molestias que te decía anteriormente de Toni Kroos en el glúteo izquierdo.
Pues estamos pendientes del alemán. Estamos pendientes también de que haya algún tipo de declaración más por parte del Real Madrid en los canales oficiales del club, que ahora mismo están dando en diferido esa rueda de prensa cuyos titulares ya ha desglosado Miguel Ángel Díaz Miguelito. Pues, para aparte, ¿qué queréis decir de lo que hemos visto del Real Madrid y del Betis? Que el Betis, yo creo que es un equipo muy diferente al que hemos visto en los últimos años.
Joder, a mí me parece que el Betis ha hecho un partidazo extraordinario. Hasta la expulsión creo que estábamos viendo en Betis, y lo ha dicho Escalera perfectamente. Creo que en ningún momento ha sido inferior al Madrid. Creo que ha habido muchos momentos, sobre todo en el primer tiempo, a partir del minuto 20 más o menos por ahí, ha sido tremendamente superior al Madrid en todos los aspectos. Luego en el segundo tiempo ha empezado otra vez el Madrid un poquito bien y otra vez ha vuelto a coger el aire. Ha venido el gol del empate y luego ya ha venido todo lo que ha venido y ha pasado y ya ha cambiado todo el partido. Pero hay a mí cosas, y te las voy a matizar muy rápido, que no me gustan. Primero, no me gustan tantas dudas y tanto en cambio en las alineaciones y en los sistemas, porque esto para un equipo no es bueno. Tú tienes que tener una idea y sobre esa idea trabajar y sobre esa idea tener unas modificaciones, cambiar cosas. Pero lo que no puede ser que en una semana y tres días después pase de ahora jugar por las bandas, ahora no juego por las bandas, ahora juego sin cuatro de la centrocampista, ahora juego con tres, ahora juego con dos delanteros que no contaba con uno para nada, ni absolutamente, ni siquiera para llevarle, y ahora de buenas a primeras le pongo de titular y ahora cambio todo el sistema. A mí eso me parece, que a lo mejor el que está equivocado soy yo, que Zidane sabrá mucho más que yo, seguro. Pero te voy a decir una cosa, esto para el equipo no es bueno y para los jugadores tampoco, porque no saben a qué juegan. Y luego, bueno, me ha preocupado muchísimo el centro del campo de hoy. Casemiro, Valverde, Odegaard. Casemiro, hemos visto que no está bien, que le ha costado mucho trabajo estar en el partido. Me parece que físicamente y con el feeling del balón ha sufrido muchísimo. Y a partir de ahí, pues bueno, Kroos ha lesionado. Y a partir de ahí, pues veo que Casemiro, Valverde, Odegaard, tal, no ha sido esa máquina a lo mejor de crear fútbol y de salir y de crear muchísimas ocasiones, quitando los 15 primeros minutos, 20 primeros minutos. A partir de ahí el equipo se ha diluido para mí, ¿eh?
A ti, Robert, te pregunto dos en una. ¿Qué te ha sorprendido más, la inclusión de Jovic en el 11 o nada de Vinicius y nada de Rodrigo?
Es tremendo.
Me ha sorprendido más la inclusión de Jovic. No esperaba mucho de Vinicius y menos de Rodrigo, que no lo esperaba titular. Yo soy más positivo de lo que de momento ha dejado Lama o Poli de opinión. Yo veo más luces que sombras en el partido del Madrid. Me parece que es un triunfo de mucho mérito ante un gran Betis, en eso coincido con Poli. Hay que valorar que el Madrid remonta estando muy corto de físico. Es su tercer partido de la temporada, prácticamente es una pretemporada. Jugó solo un amistoso y dos jornadas de liga. Me quedo con la reacción del Madrid en cuanto Zidane ha cambiado el dibujo. Creo que es positivo que experimente, que pruebe nuevos dibujos para darle libertad a Odegaard entre líneas, pese a que Odegaard hoy yo creo que esperamos más de él y defensivamente ha dejado un fallo que le ha costado el cambio al descanso. Pero con este cambio de dibujo el Real Madrid ha tenido mucha más presencia ofensiva. También es verdad que más desajustes defensivos. Hacía mucho tiempo que no veíamos a un equipo tan firme como el Madrid conceder tanto. Pero para mí ha sido clave los nueve, de no contar solo con Benzema y tirar de canteranos, incluso en un mensaje directo a los que fichan en el club y dejar a Jovic y Mayoral sin minutos en San Sebastián, a darle actualidad al serbio y esperamos más de él, pese a la jugada que ha hecho de la expulsión, y meter a Borja, que en teoría estaba con pie y medio fuera en un momento decisivo del partido, y encontrar el premio en la acción del penalti. O sea, al final, dos nueves con los que no cuentas y estás pidiendo uno al club, te han decidido un partido. O sea, más positivo que negativo, es verdad que sombras, como le preguntabas a Manolo, meto ahí a Odegaard, que se espera mucho más, y la poca participación de Jovic, y la endeblez defensiva, que de nuevo Courtois ha estado muy bien, bajo palos, pero me quedo con más cosas buenas que malas del Madrid hoy.
Son las cosas de Zidane, Guas, que a veces parece que está ahí aporreando el piano, pero sus razones tendrá y generalmente le sale bien. Hoy le ha salido bien.
No, hombre, lo sorprende y va para adelante. Yo lo que sí que creo como cosa positiva es que Benzema, pues que ya a mí no me sorprende, porque se puede jugar con quien le da la gana. Yo creo que yo juego delantero centro en el Madrid y Benzema me hace bueno. No se puede jugar mejor al fútbol de lo que juega ese tío, pero que puede jugar con un 9.
Tal cual.
Esa cosa, decíamos, no, es que claro, es que el 9, va a traer usted Lewandowski, va a traer usted tal cual con Benzema. Si Benzema va a jugar igual. Entonces, pues oye, más allá del rol y de los aciertos y demás de Jovic y de Borja y demás, Benzema puede jugar con un 9, claro que puede jugar con un 9.
La pregunta,
yo creo que
Guas,
eso le da un plus al Madrid, que es cierto que al final, pues, con todos los pesares que tú quieras, pero que ha sacado un partido muy complicado al descanso. Llevaba 25 minutos que el Betis lo había zarandeado.
Tremendamente.
Claro, y ha metido el gol rápido, que yo creo que eso también ha influido, el gol del empate. Pero que yo te repito eso, que a mí el digo, pues Benzema con un 9 puede ser, oye, y yo creo que es una mina para explotar, una beta para explotar, ¿no?
Yo os quiero hacer, si me permite, Eri, hacer una pregunta a Roberto y a Guas, pero con el corazón, ¿nos da esto para ganar la Champions?
No.
No, vale. Yo creo que el fútbol español no está para ganar la Champions. El fútbol español.
No, yo pregunto, pues a ver si a lo mejor hay que resignarnos. Yo quiero sacar el lado positivo y ver lo positivo, pero pregunto, ¿esto da para andar por Europa o no da para andar por Europa?
Esa es un poco la pregunta que quería haceros yo.
Perdón.
Que si se ha encendido en el salpicadero, si creéis que se ha podido encender en el salpicadero algún chivato de problemas, sobre todo en el aspecto del gol, en el capítulo del gol, en la T4 del Real Madrid. Pero yo tengo la sensación de que esa gente que decide, incluido Zidane, que no funciona a base de estos impulsos y que...
No,
pero habéis visto el otro día el partido.
Y que quiere el dinero para otra cosa.
Hay dos tipos que faltan, que tienen que ser fundamentales, que son Hazard y Asensio.
Sí. Entonces, efectivamente, pero Guas, tú has visto la final como yo el otro día, ¿no?
Sí,
no, y ya no te voy a hablar del Bayern, que ya viene dando muestra de lo que viene dando y ya es campeón de Europa y tal. Pero tú has visto al Sevilla competir el otro día.
Sí, sí.
Ojo,
sí,
¿eh?
Sí.
Ojo.
Sí,
sí, pero el Madrid ha ganado en un campo donde no va a ganar mucha gente.
Evidentemente. Y luego te repito eso, que hay dos futbolistas que llegan en Europa. Pues claro, con el mejor Hazard, o un Hazard al 87% y un Asensio desatado, oiga, usted puede decir algo ahora. Tú ves el ritmo, lo que dice el Poli. Tú ves al Liverpool. Y ves al Bayern Múnich y dices, Ave María Purísima.
No, y ahora te hago una pregunta.
¿Cómo les meto mano yo a estos
tíos? Me la has puesto botando y a huevo. ¿Hubiéramos ganado con 11 el Betis?
Vete a saber.
Pues posiblemente, Boli, porque el Real Madrid había dado un paso al frente. Verdad que retomando tu pregunta, ves que la inversión que pueden hacer equipos de la potencia del Bayern, del Liverpool, del Manchester City, no solo el Madrid, tampoco el Barcelona, está el fútbol español. El fútbol español está muy alejado de eso. Entonces, yo creo que las altas esferas del club blanco lo que están dando, como dice Eri, es prioridad a otra cosa a corto plazo, porque esto te va a potenciar en unos años con los fichajes de gente joven que se va a hacer mucho mejor futbolista en el Real Madrid para dominar de nuevo Europa en el futuro, pero que vienen unos años complicados en Europa, que no es solo por la falta de un 9 matador que acompañe a Benzema, sino por el poderío de equipos europeos que no tienen la crisis económica que tienen los equipos españoles. Esa es la realidad y hay que asumirlo. Para pelear por la Liga, claro que le va a dar, y le va a dar para hacer partidos buenos como hoy, que para mí es un partido bueno estando tan corto de ritmo, pero luego cuando te llega un transatlántico en Europa, vamos a ver a qué altura futbolística está este Real Madrid, cómo está Hazard, cómo está Asensio, cómo está Isco, cómo están jugadores que tienen que dar un paso al frente, mejorar su rendimiento del año pasado para que el Real Madrid pueda pasar de los octavos y aspirar de nuevo a ser campeón de Europa.
Tú, Miguelito, lo del mercado del Real Madrid, ¿qué ves? ¿Alguna salida todavía posible? Igual sí, pero entradas, lo
yo
más
creo
seguro que...
Yo creo que debe salir un delantero en esta semana, supongo que será Mayoral, por él está peleando la Roma, e insisten que no va a haber fichajes. Si hoy hubiera perdido el equipo, hubiera sido un monográfico de toda la semana, que el Madrid tiene que fichar un delantero, pero en el club son muy tajantes desde antes del confinamiento y a una semana que se cierre el mercado. El otro día volví a preguntar y lo dije en antena, casi me pegan y me insisten en que no se va a fichar este año.
Entonces, ¿y Jovic se va o no se va?
No, Jovic quiso irse, pero no le dejan marcharse, pero es que le quiso el Eintracht, pagando, el Madrid tenía que hacerse cargo de la mitad de su ficha. Hombre, después de haber pagado 60 kilos el año pasado, ¿cómo vas a dejar salir a Jovic pagando encima la mitad de su salario?
De hecho, Tomás, la titularidad de Jovic yo creo que hoy responde claramente a un guiño de Zidane al jugador, que ha presionado para marcharse. Como dice Miguelito, la oferta del Eintracht es muy baja, no pagan más del 50% de la ficha, y al final pues darle un poco de cariño para ver si decide quedarse, porque el jugador está presionando mucho para irse. Pero igualmente, aunque se quedase Jovic, estamos hablando que hace falta un matador, ¿no? Que junto a Benzema iría muy bien un perfil Cavani, un delantero que sabes que te va a asegurar goles, como en su momento llegó un veterano al Madrid como Van Nistelrooy. Ese tipo de futbolista le daría al Madrid un salto de calidad.
Pero yo estoy aquí un poco con Poli en lo que suele decir, que Jovic no necesita un guiño, necesita 5.
Claro, es que, a ver, estamos jugando a Jovic otra vez después de que habéis dado los datos antes, que ha jugado 1 minuto y 20 minutos. ¿Cómo podemos jugar a un futbolista? Un futbolista
hoy ha tenido más, Hoy ha tenido más para demostrar, y sí, tampoco ha demostrado mucho.
Lo que no le vale en su defensa, Robert, es el tema de la inadaptación, de joven... No,
pero
eso,
sí,
ya.
Mira, me la ha puesto Roberto a huevo en ese sentido. Perfecto, ¿vale? Y le juzgamos por un partido que le han puesto habiendo ni contado prácticamente, porque no se iba a contar, y estando en la salida, en la rampa de salida para marcharse...
Poli, que contamos ahí... Tú te has visto ahí, tú salías al césped y te comías el césped. No me hables de Jovic defendiéndolo, que tú salías al césped y te comías el césped y dabas todo. Y Jovic ahí no tiene esa actitud.
Ahí estoy de acuerdo contigo, pues entonces, que la actitud le falta, pero escúchame, pero a lo mejor es que a este futbolista le estamos pidiendo una cosa que a lo mejor tampoco cuando en el equipo estaba alemán antes era el entre de Frankfurt, ¿no? ¿Dónde estaba?
Sí,
en
el entra, bueno, como se diga. Escúchame, tampoco hacía eso, pero yo le he visto meter 27 goles. Y le he visto los remates, y le he visto la forma de moverse, y le he visto todo lo que le he visto.
Pero ¿os acordáis cuando nos lo presentaron Maldini y la ratita, que decía, no es un 9, no es un 9?
Efectivamente, bien. Y ahora yo te pregunto, ¿y para qué hemos traído a Vinicius y a Rodrigo? Y hemos pagado 50 millones por cada uno de ellos, ¿para qué?
Inversión de futuro.
¿Para cuándo?
Futuro presente.
Pero es que el Madrid no vive el futuro, el Madrid vive el presente. No, al Madrid le exigimos todos.
Ya, pero
el
si no entras en la carrera del tran, pues.
Y porque hay tres partidos.
Dejadme escuchar. Es Joel, portero del Betis, que creo que se ha pegado una buena rajada. Me dicen mis espías.
Hemos tenido también ocasiones claras. Y
bueno,
en
Movistar
nos ha costado muchísimo más. Han sucedido muchísimas cosas. Y bueno, la verdad es que estamos un poquito calientes, porque siempre igual, siempre la misma historia. En caso de duda, el equipo grande, y eso no nos lo va a quitar. Siempre la misma historia. Y bueno. Tenemos que seguir trabajando. Creo que hay que estar orgulloso del equipo, cómo se ha revertido en el 1-0 para conseguir el 2-1. Y bueno, en todo momento estábamos dentro del partido, incluso con 10.
¿Tú tienes claras las jugadas? Lo digo porque he preguntado y todo el mundo dice,
creo
bueno,
que
si lo dice el
Barça,
si lo
dice
el
Barça, razón,
no tengo claras. ¿Tú las tienes claras?
Sí. Yo no las he visto, pero por lo que he preguntado dicen que son muy dudosas. Ahora hay que revisarlas, obviamente en el campo se ve de una manera. Luego igual también todos queremos ganar y que nos lo piten a favor. Pero bueno, siempre lo mismo, para mí, siempre en caso de duda, para el equipo grande. Y bueno, a corregir errores, a seguir trabajando, a descansar ahora, porque llega el partido del martes, un partido importante.
En el caso de las manos, me imagino que la explicación llega, pero uno como guardameta, como futbolista, ¿vosotros entendéis este criterio para pitar las manos?
Es que al
¿estáis
final...
de acuerdo con que se piten estas manos a favor o en contra?
Bueno, es que al final hay un reglamento y hay ciertos momentos que... pues que las pitan, otro día dicen que no, depende del momento, depende también el rival. Y bueno, ahora se nos ha puesto en contra la cosa, pero bueno, hay que seguir trabajando para que nos lo piten a favor.
¿Pero tú crees que porque hoy el Real Madrid estaba enfrente os pitan esas jugadas?
Siempre, no tengo la mayor duda, siempre la misma historia. Siempre son jugaditas pequeñas en un partido que siempre a favor del grande. Eso lo tengo clarísimo, llevo muchos años en esto y siempre hay pequeñas jugadas que siempre va para el equipo grande. Y bueno, esperemos que esto cambie algún día y ya está.
Joel, hoy te ha sorprendido jugar porque estamos
eso ya por... es una rajada de las que yo decía antes, de que el reglamento ha cambiado, o no sé si ha cambiado, si está en vigor o no. Diría que sí, en la Federación Española de Fútbol, que pueden ser estudiadas lo de siempre, no, pero, se favorece ante la duda grande. Joel, portero del Betis.
Eso es una opinión del portero del Betis.
Sí, sí, pero
para, pues el problema está
Se ha arrimado Rossetti, Manolo Rossetti, el inalámbrico, hombre, sabiendo también las cortapisas que hay en este sentido. Son jugadas del partido, claro.
Pero yo le mantendría a Joel.
No falta nadie, pero no lleva razón. No puede decir no he visto las jugadas, pero siempre favorecen al grande. Pues ponte las jugadas, ves que hay una maquinita que tira la línea fuera de juego, que la tira de forma correcta, que no podemos dudar de eso, y que no hay fuera de juego, y ver la acción del penalti, y cuando la veas opinas y te darás cuenta que lo que estás diciendo, pues luego a lo mejor no estás de acuerdo con lo que tú mismo has dicho, de los grandes, porque son acciones bastante claras que se deciden por el VAR. Y lo único que se puede cuestionar es lo que decía Lama o Poli, la figura del VAR. Pero una vez que está instalada ya la figura del VAR, aunque le dé mucha rabia a Pedro y a mucha gente que piensa como Pedro, pues cosas tan claras como hoy, lo que no tiene sentido es que anden discutiendo a los jugadores y montemos debates sobre ellos.
Sí, al respeto no le falta a nadie, hasta en el tono diría que es un tono sosegado dentro de la calentura que tiene que tener un futbolista que acaba de terminar un partido, pero lo que dice ese reglamento es el tema de dudar de la integridad del estamento arbitral, y cuando tú dices que ante la duda favorecen a la grande, a lo mejor puede ser interpretado como eso. Que no quiero yo que sancionen a Joel, dicho sea de paso, vamos.
Pero hay otra cosa que te digo, que es que no dudan. Ellos van y hacen lo que les da la gana. Sin ninguna duda.
Sí,
o sea, es que tú dices, claro, es que es así. O sea, hay la jugada, el cabezazo de William Carvalho de la primera parte que le va de la cabeza a la mano. Esa no ha visto, bueno, hermano, pasado mañana.
Otras veces la pitan.
Pasado mañana te la puede pitar, entonces si es que no dudan.
Claro,
pitan o no pitan, hacen lo que les parece. Ahora, también te digo otra cosa, para acabar con el tema de lo del Madrid el 9. Ahora yo me pregunto, contra el Valladolid, ¿qué va a hacer? Va a volver otra vez a insistir con Jovic y Benzema, va a salir Vinicius. Claro, eso es.
Yo es que ya ni lo pienso, ¿no? Porque nos va a sorprender. Pensemos,
no lo vamos a acertar.
Yo, hasta que no llegue a la alineación,
Carvajal no de 9, yo qué sé.
No, por
alguno pensará que Zidane se levanta por la mañana acariciando al gato, que no sé si lo tiene o no.
No, yo creo que no.
Mira los periódicos y escucha.
Hay una cosa.
Dice, voy a fastidiar todo esto.
No, Eri, hay una cosa que es verdad. El que entrena es él, el que lo ve todos los días, y él sabe cómo está en el estado anímico.
Y ha ganado algo.
Y analizará al rival también, por dónde le puede hacer daño.
Por supuesto. Pero fíjate, yo en eso creo menos, porque yo he tenido una experiencia y he estado muchos años jugando. Yo estar en una final de la Copa Europa, estaba en una final de selecciones, estaba en un mundial y tal, y te voy a decir una cosa, si yo te contara cosas de eso, de los cuatro, lo que hablamos ahora del 4-4-2 o 4-2-3-1, eso en mi época no existía, te daba la alineación del 1 al 11 y para adelante, escúchame, pero dicho esto te pregunto, ¿por qué el problema lo ponemos siempre en qué opina uno tal? ¿Vamos a aceptar el VAR como es o no vamos a aceptarlo? Lo que no tenemos que poder decir es que si juego contra el Madrid, contra el Barça, contra el Atlético, como son los grandes, a ellos los pitan de una manera. Y si juego contra un pequeño y te lo hacen a ti, como yo sé que el año pasado el Betis ha sufrido contra otros equipos y le han pitado cosas contra otros equipos, el tema es que tenemos que aceptarlo. Si aceptamos el VAR, lo aceptamos, sí, para lo bueno o para lo malo.
Más nos vale, sí.
Pero eso estamos de acuerdo, pero claro, no te puedes acostumbrar. Vuelvo, el penalti del Huesca en Villarreal.
Es que
no te puedes acostumbrar a eso. Que te decía, es que eso, ¿no? Es otro deporte. Porque decígame, yo, como yo soy los convencidos de que la voluntariedad es fundamental y decisiva, la mano de Maceo, que dice, pero hijo de esa, vida,
que va a despejar el futbolista, no le da el balón y le pega en la mano porque vamos, no le da el balón y pita un penalti.
Señores, lo tengo que dejar aquí. Poli Guas, muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias. Es un placer siempre estar contigo.
Gracias también a Roberto Morales, cuya crónica siempre me zampo.
Un abrazo a todos.
Desde la Agencia EFE, gracias, Roberto. Escalera, hemos escuchado ya la primera rajada del Betis. No sé si en sala de prensa, Pellegrini, o si en tu WhatsApp hay alguna cosa igual de subida de tono o más.
Sí, sí, hay muchísimas reacciones. Por ejemplo, Canales en Twitter ha puesto un emoticono con una carita y una cremallera cerrando la boca en alusión a los colegiados. Y también Pellegrini en rueda de prensa. Ha dicho que es luchar contra el Real Madrid, contra el VAR y contra los árbitros, ha dicho el técnico, como hemos escuchado también antes en el comienzo del programa. Y ojo que una última cosita, hoy no ha jugado Claudio Bravo por una distensión, según ha dicho el propio Manuel Pellegrini, en la rodilla, y lo evaluarán en las próximas horas, próximos días, por si puede jugar el martes, que juega el Betis en Getafe.
Un abrazo, Escalera.
Un abrazo fuerte.
¿Algo más del Real Madrid, Miguelito?
Mañana entreno a las 12 y pendiente de esa sobrecarga, de esas molestias de cross en el glúteo.
Lo próximo del Madrid es Valdebebas, estrenar Valdebebas contra el Valladolid el miércoles.
A las 9:30.
Sí. A las 9:30 de la noche. Gracias, Miguel Ángel Díaz, chao. Isaac Escalera. Gracias a todos los compañeros que han contado este Betis 2, Real Madrid 3. Ahora, a esta hora, a las 11:40, conexión con los servicios informativos de COPE.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y con Álvaro Echeverría. Hola, Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. La actualidad pasa por el conflicto entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid a la hora de las medidas impuestas por el Gobierno regional para luchar contra la pandemia en esas 45 áreas sanitarias afectadas. Según el ministro de Sanidad, Salvador Illa, la presidenta Isabel Díaz Ayuso debería poner en marcha las medidas recomendadas por su ministerio.
que las medidas propuestas en la orden que dictó la Comunidad de Madrid se extiendan no solo a las áreas básicas de salud que presentan incidencias acumuladas superiores a 1.000 casos por 100.000 habitantes, sino que se extiendan a toda la ciudad de Madrid y a todos aquellos municipios que presentan incidencias por encima de los 500 casos por 100.000 habitantes.
De hecho, el gobierno estaría pensándose tomar el control de Madrid si Ayuso no rectifica. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha criticado al ministro de Sanidad por enfrentarse al gobierno regional.
Todos los madrileños estaban esperando saber cuál era la decisión final adoptada por la Comunidad de Madrid y que al mismo tiempo el ministro de Sanidad desde el Palacio de la Moncloa salga en rueda de prensa contraprogramando esa rueda de prensa y mostrando abiertamente, tan abiertamente las discrepancias como las que mostró, creo que es enredar en el sentido de que yo creo que está mandando un mensaje de confusión a los ciudadanos. Dejémonos de esas polémicas estériles en estos momentos. No nos benefician ni nos conducen. No podemos en estos momentos incendiar las calles de la Ciudad de Madrid con enfrentamientos que no ayudan a luchar contra la pandemia.
Todo esto sucedía al mediodía y pocas horas después, a media tarde, saltaba la sorpresa de la dimisión del portavoz del grupo COVID, de Emilio Bouza, creado hace unos días tras la reunión entre gobierno central y regional. Celia Hernández.
El nuevo Fernando Simón de la Comunidad de Madrid no ha llegado a conceder ni su primera rueda de prensa. Bouza, ya jubilado, era nombrado portavoz del grupo COVID-19 que integraban las administraciones central y madrileña, un grupo que fue además creado este mismo lunes. Las circunstancias que ha presenciado, junto con la contemplación de las ruedas de prensa simultáneas del viernes 25, dice, le obligan a renunciar y a declinar el ofrecimiento. Entre las funciones de Bouza estaba asumir el peso mediático sobre la evolución de la pandemia, como ocurre con Simón en Moncloa.
Y mientras tanto, la pandemia sigue avanzando sin freno. No por el país. Madrid sigue siendo la región más afectada, pero otras también empeoran hoy sus datos, como Cataluña o Andalucía. Nacho Rodríguez.
Nos centramos sobre todo en Cataluña, en donde vuelven a repuntar los casos con 1.884 nuevos positivos. También en Andalucía, con datos parecidos, más de 1.500. Un fuerte repunte que también ha tenido impacto en el número de fallecidos. Ha tenido que lamentar la muerte de 18 personas en las últimas 24 horas. En líneas generales, también preocupa casi el millar de casos de Castilla y León. Valencia, por su parte, se mantiene en la línea de los últimos días, registrando más de 600 infecciones. El País Vasco, en cambio, ha registrado 398 nuevos casos, misma cifra prácticamente en Murcia y en Navarra. Esta última además arroja un dato más esperanzador. No ha tenido que lamentar ningún fallecido durante esta jornada, tampoco en Cantabria y Baleares. Galicia ha detectado 267 casos nuevos y suma 3 nuevos pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos. Extremadura, por su parte, ha registrado más de 200 casos validados por pruebas PCR y lamenta 5 fallecidos. Te cuento también, para acabar, que en Ceuta se han registrado 28 nuevos casos. Parecen pocos, pero bate nuevo récord de contagios en un solo día.
Y el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha pedido la dimisión del ministro de Consumo, de Alberto Garzón, y la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias. Lo hace por sus declaraciones en Twitter, en las que criticaban al rey por una llamada de este al presidente del Consejo General del Poder Judicial por no haber podido estar en el acto de entrega de los despachos de los nuevos jueces.
El Partido Popular exige, por tanto, el cese inmediato del ministro Alberto Garzón y llevaremos a las Cortes Generales la reprobación del vicepresidente Pablo Iglesias por sus ataques a la jefatura del Estado. Y registraremos la comparecencia urgente de Pedro Sánchez como el único responsable de tener en el gobierno a un partido imputado por financiación irregular, defensor de la tiranía venezolana, nostálgico de la barbarie comunista y aliado de los albaceas del terrorismo etarra y de los independentistas catalanes.
Y voy ya terminando, Eri, y ya que estamos, por todo lo alto.
Mamma mia, mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Porque Rock FM está inmerso en su ya mítica lista del Rock FM 500, en la que desde el viernes y hasta mañana por la tarde están poniendo sin parar las 500 mejores canciones de la historia del rock, todas además votadas por los oyentes. Ahora mismo van por las 200 y pico, pero si tuviera que apostar por un número uno, Eri, yo me voy a quedar con este Bohemian Rhapsody de Queen, porque ha sido básicamente la única en ganar el título más de una vez. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, empieza la recta final, que se va a poder seguir no solo por las ondas, sino también en vídeo, a través de la web en rockfm.fm.
Y aquí en Tiempo de Juego estaremos muy pendientes también de esta lista de los compañeros de Rock FM y su gente, que son los oyentes. Larga vida al rock y a Rock FM. Gracias, Álvaro. Hasta la una de la madrugada.
Hasta luego, Eric.
Que habrá servicios informativos en la cadena COPE. Nosotros nos quedamos aquí con las cosas más mundanas, pero antes tenemos un mensaje, este sí, muy importante, de Berti, que trae Gema Santos. Hola, Gema.
Hola Eri, hola a todos. Y tan importante como que ahora mismo tenemos un descuentazo para todos los oyentes en Verti.es. Les está esperando un 40% de descuento en el seguro de coche. Bueno, les está esperando también una vida mucho más sencilla gracias a Verti, porque en Verti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, todo muy sencillo. En cualquier momento, en cualquier dispositivo, puedes hacer desde el pago de tus recibos hasta la solicitud de asistencia. Y lo dicho, además ahora mismo en Verti.es, un 40% para ti en el seguro de coche. Así que no tardes y haz como nosotros, contrata tu seguro en tu aseguradora digital, Verti.es.
¡Hasta mañana, Churri!
¡Mua!
Enseguida el Barça y el Atlético, que mañana entran en acción en esta liga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Yo creo que la segunda ola no va a tener un impacto tan grande.
Por supuesto que la gestión del COVID es complicadísima para cualquier color, pero es normal que debamos aceptar gratis que España hayamos batido todos los récords de desastre
para
económico.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Esta pandemia merece la unión de todos.
El Ministerio de Sanidad ha tardado casi 2 meses en reunirse con los expertos que solicitaron una auditoría a comienzos de agosto. Más de 53.000 muertos no merecen prisa alguna.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Vuelve el fútbol, que empiece el partido. Apuesta antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. I'm in. Descárgate la app de PokerStars Sports y aprovecha nuestras ofertas diarias. PokerStars, ahora también con apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Cuando buscas ahorrar en tu conexión, te pueden ofrecer precios muy tentadores. Precios que a los 3 meses suben. Tranquilo, porque en Yastel nuestros precios son definitivos. Fibra y 20 gigas por $39.95. Precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Más info en yastel.com. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
De juego.
COPE. Estar informado.
Un repaso en titulares y marcadores a todo lo que ha dejado este sábado en tiempo de juego. En primera división, tercera jornada, Alavés 0, Getafe 0, Valencia 1, Huesca 1, Elche 0, Real Sociedad 3 y Betis 2, Real Madrid 3. En segunda también estamos en la tercera jornada, Zaragoza 2, Las Palmas 2, Logroñés 1, Castellón 1, Málaga 1, Alcorcón 0, Sporting 2, Girona 0, lleva pleno de victorias el Sporting y Fuenlabrada 1, Albacete 0. En la Liga Endesa de Baloncesto también estamos en la jornada 3, que hoy se ha abierto con dos encuentros con victorias visitantes. Ganó Tenerife Murcia Lucán por 2, 82-84, y victoria por 2 también de Baskonia en el Palacio, en el Wizzing Center, frente al Estudiantes aquí en Madrid, 84-86. La pole del Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 de mañana a la 1 de la tarde para Hamilton, por delante de Verstappen y de Bottas, va a salir sexto Carlos Sainz. También hay motos mañana, Gran Premio de Cataluña. Esta tarde hemos tenido las qualis, la pole de MotoGP para Morbidelli, quinto y primer español ha sido Maverick Viñales, la pole de Moto2 para Marini por delante de Jorge Navarro y la de Moto3 para Arbolino por delante de Raúl Fernández. Mañana empieza el Roland Garros de tenis para unos cuantos españoles, no para Nadal, que lo hará el lunes. Y mañana se disputa el Mundial de Ciclismo en Imola. El arcoiris femenino se lo ha llevado la neerlandesa Van der Breggen, que firma doblete porque también ganó el de crono. Empezamos a mirar a lo de mañana. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Eri.
Comunicando con el partido del Villamarín, ha habido unos cuantos tweets que podría haber firmado Piqué, pero está de silencio estampa y de silencio Twitter, y los ha firmado una leyenda ya retirada del FC Barcelona, que es Carles Puyol.
Sí, Piqué lleva más de 40 días sin tuitear. Ayer lo mirábamos por el tema de Messi y la salida de Suárez. Y esta vez ha sido Carles Puyol, como decías, el eterno capitán. Ha hecho dos tuits durante el partido, coincidiendo con las intervenciones del VAR. Uno, el primero, en ambos con emoticonos. En el primero con los monos tapándose los ojos. Y el segundo con unas caras como de dudas y otras con una mascarilla. Y ya el tercero ha sido en el que se ha explicado al acabar el partido. Dice, tendremos que hacerlo muy bien si queremos ganar. Yo confío. Y esto tendría que ser un reto y una motivación para el equipo. Luego ha puesto dos hashtags, Vizca el Barça y volveremos a ganar.
Pues ejerciendo de capitán emérito, ¿no? Podríamos decir, Carles Puyol en el FC Barcelona. Bueno, de lo de mañana. Mañana el Barça debuta recibiendo al Villarreal a las 9 de la noche en el partidazo de Movistar. Es un estreno fastidiado para el Barça, aunque peor lo tiene, ya lo contaremos luego, el Atlético de Madrid, que recibe al que de momento es líder de la clasificación, que es el Granada. Y este Ronald Koeman, vamos a escuchar a Koeman, hablando de la última, del último episodio de este serial del Barça desde que fue eliminado en la Liga de Campeones por el Bayern de Múnich con estrépito, que es explicando el adiós a Suárez, preguntado por esa reacción en las redes sociales de Leo Messi, a la que se sumaron unos cuantos jugadores ya retirados del Barça, porque creen que no se está llevando bien el tema de las salidas de jugadores que han sido importantes o importantísimos en la historia del club. Y también secundado, que esto es lo que más me sorprende a mí, por gente incluso recién llegada.
Parecía que yo he sido el malo de esta película, ¿no? Y no es así, porque desde el primer día o después mi llamada con Luis, he demostrado yo respeto por él, por el jugador que es. Pero estas son decisiones por parte del club. Yo con Luis nos respetamos y hemos hablado claramente sobre su futuro y al final, tuve la posibilidad de marcharse al Atlético de Madrid y doy toda suerte del mundo.
Pero dejó más titulares Koeman, ¿verdad, Víctor?
Sí, sobre las circunstancias externas que rodean al club en los últimos meses y los ánimos de la plantilla, Koeman ha dicho que están preparados para mañana, para enfrentarse al Villarreal, y que lo que rodea al Barça, más allá de lo deportivo, no hay que gastar energías porque no está en sus manos. De la situación del técnico en medio de estos frentes, decía que si preguntabas a los entrenadores que han estado en el Barça, todos dirían que no habían tenido un día tranquilo en Camp Barça. De lo que veremos diferente respecto al 2-8, ha sido preguntado también Koeman, contra ese 2-8 contra el Bayern, decía que no solo los tres titulares que ya se han ido, sino que también cambiará la formación, la manera de presionar y serán un poco las diferencias con el Barça de Quique Setién. Sobre los jóvenes, ha dicho que tendrán oportunidades con una plantilla que está cambiando, aunque de Ricky Puig, que no tendrá ficha en el primer equipo y llevará dorsal del filial, ha asegurado que es decisión del club porque hay mucha competencia en su posición y que también depende del rendimiento de cada jugador. Ha remarcado que no es verdad que no cuente con él, pero que mañana estará en la lista, aunque ha dejado caer que debería irse cedido él y Carles Alenyà. Y también una situación, la de Ansu Fati, que es muy diferente a la de estos dos últimos. Decía que si Luis Enrique, que le conocía bien y que había confiado en él para vestir la roja y le daba la alternativa, por lo tanto, en la selección, quería decir que tenía calidad suficiente, y a él le está impresionando el nivel que tiene Ansu Fati a su edad, a los 17 años que tiene, y que para tanto Ansu Fati como para Coutinho espera que tengan una buena temporada. Se ha deshecho en elogios con estos dos jugadores en los 25 minutos que ha durado la rueda de prensa, así que podemos intuir que mañana serán titulares. Y vamos a escuchar, Eri, lo que más importa ahora mismo al barcelonismo. ¿Qué decía Ronald Koeman sobre el pulso de Leo Messi en redes sociales contra Josep Maria Bartomeu y si afectará a su rendimiento el no poder irse del Barça y la marcha de su amigo Luis Suárez?
Creo que es normal que un jugador está un poco triste cuando un amigo suyo que se marcha del club después de unos años que han vivido juntos. Yo creo que también es parte del fútbol. Pero el más importante es para mí, como Leo, ha sido en los entrenamientos y en los partidos. Yo creo que ha sido un ejemplo para todos en sus entrenos. Bueno, ya estaba afectado, pero no tengo ni una duda sobre Leo en ese sentido.
Messi portándose, como no puede ser de otra manera, como un profesional en los entrenamientos, a juicio de Ronald Koeman, a ver qué pasa en los partidos. Tenía yo muchas ganas de hacer esta llamada, además con buena calidad de sonido, a José María Minguella. Hola, Minguella, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Encantadísimo,
amigos,
de saludarte, porque es que...
Igualmente.
Anda que no habrás visto tú Barças y cosas en el Barça y crisis en el Barça y veranos movidos en el Barça, pero este está alto en el ranking, ¿eh?
Sí, este está batiendo récord de cosas raras, de declaraciones cada día sorprendentes, de jugadores que opinan, de jugadores que dejan casi por el suelo a los directivos, de un entrenador que yo creo que tiene toda la buena voluntad del mundo, pero que quizás le han metido un gol por la escuadra, por lo que ha dicho hoy, de que no, le dijeron los que tenían que salir. Difícilmente uno puede entender que una directiva que además en general no tiene grandes conocimientos profundos del fútbol pueda hacer la selección de los jugadores que tienen que seguir y los que tienen que irse y todo esto. Es todo un maldito embroglio, que decían los italianos. Y que bueno, mañana empieza y hay que intentar ponerle optimismo, hay que ver que toda la temporada es muy larga, hay que pensar que bueno, que estos jugadores podrán sacar adelante muchos partidos y dar un poco de confianza a la gente, al público, a la prensa, que prácticamente la tenemos casi por el suelo. Pero hay que volver a empezar, ¿no? Begin de begin, hay que empezar. Es verdad que hoy en Betis, en Sevilla, se ha visto una situación que uno pensaba que tardaría más en verse, pero otra vez la historia del VAR y la historia de todo esto que da tanto que hablar y que tanto daño hace al fútbol. Pero bueno, estas son las circunstancias. Yo creo que el Barça ha pasado por momentos muy complicados. Ahora es uno de estos, tanto a nivel económico, a nivel social, a nivel deportivo. Pero hay que luchar. Otra cosa será cómo será esta liga en que uno juega un partido, el otro lleva tres, uno no hay comparación, uno juega los miércoles, otro los viernes, el otro... Es decir, esto rompe todos los esquemas de los que hemos seguido tantos años el fútbol, semana a semana, diciendo hoy ganamos, aquellos empates, estamos así en la clasificación. Ahora no sabes ni cómo está la clasificación porque no sabes los partidos que llevas jugado, los que faltan. Ahora veo que el Madrid juega el miércoles, el Barça el jueves, en fin, es todo un embrollo que no ayuda, pero estas son las circunstancias. Estamos viviendo un momento difícil en todo el mundo y creo que el fútbol y el deporte puede ser un poco un escape de distracción, de pasarlo bien.
Sí, que el balón echa a rodar para olvidar, ¿no?
Exacto, todo olvidarse el ruido de otras exterior. Cosas y todas cosas. Y al Barça pues pedirle un poco de sentido común, que esto que decimos tanto los catalanes, sí, del sentit comú y de la raucha y todas estas cosas, a ver si llega un poco, porque es que estamos metidos en un inicio de temporada tormentoso.
El problema es hasta dónde quiera Minguella llevar esta oleada Messi, porque a lo mejor se va cargando de razones en el terreno de juego, que no tengo ninguna duda que va a ser un jugador determinante en el Barça, que hará dobletes, tripletes y tal. La historia es si ya despedido Suárez con ese mensaje en la cuenta de Instagram y de bueno, en sus redes sociales, si despedido Suárez, la cosa para aquí o no para aquí.
A ver, yo espero que pare aquí. Es decir, es evidente, se sabe, o si no se sabe, se dice, que Leo hace meses que no está contento con el ambiente, con las relaciones con la directiva, en fin. No hay un buen feeling, no hay el feeling normal que tendría que haber entre unos dirigentes y el capitán de una plantilla, y la prueba es que llevaban 6 o 7 meses sin, prácticamente sin hablarse y sin querer hablar de la renovación del contrato, que podríamos decir culminó con el famoso burofax que sorprendió a todos, pero que era la culminación de un malestar que tenía Leo. Bueno, esto de alguna forma se resolvió al menos quedándose en Barcelona una temporada. Ahora tendríamos que decir, bueno, olvidémonos de todo lo que no es la pelota, de lo que no es el terreno de juego, de lo que no es los contrarios, y olvidémonos de todo esto, y al menos los que son los jugadores y los profesionales, dedíquense a jugar, a entrenar, a viajar y a ganar partidos, porque ya el club tiene bastante embrollo con todo el lío de la moción de censura, de las elecciones, de las papeletas, de bueno, todo esto, como para que encima dentro del vestuario no haya una cierta tranquilidad. Muy difícil de que haya, pero al menos recemos para que la haya, es decir, sobre todo para que el corazón de los blaugrana al menos lata con cierta regularidad.
Dos pildoritas de lo deportivo te quería preguntar. ¿Quién sería para ti tu 9? ¿Le darías una oportunidad a Griezmann, que nunca te entró ahí por el ojo? ¿Ansu Fati, que no tenga no esa envergadura, pero que su movilidad pueda hacer mucho daño? ¿Qué te
a ver, el Barça, es decir, un equipo de fútbol, en el fútbol actual, necesita un 9-9. Y el Barça está montado en su estructura para que tenga un 9. La forma de sacar a Luis Suárez sin tener otro es una de aquellas cosas que si me la cuentan hace 3 meses no me lo creo. A partir de ahí no tenemos 9 y se necesita 1. Griezmann no tiene condiciones para 9, pero es un hombre de área que de alguna manera lo puede hacer, no al estilo Suárez, pero a su estilo. Fati, Ansu es un jugador que desde que lo conozco, los 9 años, ha jugado siempre de 9. Cuando llegó a cadete, hablamos con los técnicos del Barça, digo hablamos porque estaba con mi hijo y todo esto, y de alguna forma coincidimos que quizás sería mejor para él, para el desarrollo del jugador, pasarlo a la banda y desde la banda entrar hacia adentro buscando este tiro que ha hecho varios goles y tal. Y la verdad es que la de entrada el jugador no lo veía muy claro porque le gusta estar de 9 y tal, pero le ha salido bien y bueno, ya Luis Enrique lo ha puesto en la selección, Koeman habla bien, entonces creo que es mejor que él siga en el sitio este y que desde esta banda entre hacia el centro y pruebe a rematar, pruebe a buscar estas paredes y todo esto, que no estando de 9, que tendría mucho menos espacio y estaría mucho más vigilado por los contrarios.
La otra ya me la has contestado, que es que no hay un 9 y hay que traer uno. O sea, que el mercado ha de estar abierto.
Sí, la verdad es que a estas alturas es muy difícil traer un 9 que primero que no cueste mucho dinero porque
el gol vale pasta.
No, claro, es que Luis Suárez no han explicado la razón, pero me imagino que la principal razón es el contrato que tenía, que por esto de la masa salarial y por la situación en que está el Barcelona, pues de alguna forma tenían que rebajar. Entonces, pero bueno, si se te va este, pero tienes que buscar otro, si tiene que ser de categoría, porque solo puede ser de categoría, tanto de traspaso como de contrato, va a ser caro. Si el Barcelona dice que si no vende no puede traer a nadie, bueno, pues el panorama es triste, es negro, y solo ser positivo puede intentar paliar un poco la situación.
Hasta las 0000 del 5 de octubre tienen los clubes para reforzarse. Siempre es un honor, Minguella. Mañana te escucho.
Gracias, igualmente, un abrazo.
Gracias a José María Minguella, que es voz más que autorizada del FC Barcelona, que ha vivido desde dentro, desde al lado, desde la grada, desde todos los sitios posibles. Víctor Navarro, de lo deportivo, Koeman mantiene la costumbre de no dar la convocatoria hasta mañana, día del partido, al menos en los encuentros de casa, y me tienes que contar también cosas del Villarreal.
Sí, bueno, mañana le queda un entrenamiento al Barça a las 10:15 en la Ciudad Deportiva para preparar el debut contra el Villarreal. Al acabar conoceremos esa lista de 23 jugadores. No estarán en ella por lesión Ter Stegen, le esperan en 2 semanas. Samuel Umtiti, que tampoco contaba con él, Koeman y Martin Braithwaite. Por cierto, decías al inicio del bloque que es un partido complicado, pero Koeman ha dicho ya en rueda de prensa que no solo el partido, la semana también. Villarreal, Celta y Sevilla, y después Getafe y Real Madrid. Son los seis primeros partidos de Liga para el Barça. Sobre los Groguets, visitan el Camp Nou con un empate y una victoria. Ayer le preguntó a Unai Emery, nuestro compañero Juan Igual, si llegaban en el mejor momento para enfrentarse al Barça, con todos los líos que rodean a los azulgranas, pero Emery le quitaba hierro al asunto y dejó claro que estarán bien en el terreno de juego. El Villarreal llega con la duda de Raúl Albiol, que volvió este viernes al trabajo junto a sus compañeros. Lo hizo con esa máscara que le protegía la cara por la fractura nasal que sufrió en la última jornada en un choque con su compañero Sergio Asenjo. Emery desveló que será Albiol quien decida si jugar o no en el Camp Nou, según cómo se encuentre. Y de momento, por si acaso ya ha probado los entrenamientos, en la pareja de centrales Funes Mori y Pau Torres, por lo que pueda pasar. Del resto del bloque son baja los lesionados Alberto Moreno y Rubén Peña, y la novedad será la de Carlos Bacca, que entra en convocatoria tras recibir el alta médica 3 meses después.
Por el Camp Nou empezaremos mañana este último tramo de tiempo de juego con Joseba Larrañaga. ¡Un abrazo, Víctor!
Un abrazo.
Mañana también es el día de la apuesta de largo del Atlético de Madrid.
Él estaba convencido desde el primer momento que pudimos hablar de que este era el lugar para poder seguir mostrando que sigue siendo un delantero importante. Encontré en el ida y vuelta lo que necesitamos en este club: ilusión, ganas de estar acá, y la gente cuando viene con ganas de estar acá, obviamente que siempre o casi siempre les va bien. Y claro, sí, estará convocado a disposición del equipo, y bueno, mañana resolveremos si arranca desde el inicio o bien entra en el segundo tiempo.
El Cholo Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, felizmente recuperado tras pasar por el coronavirus por él, este mediodía en el Cerro del Espino, en la previa del Atlético de Madrid-Granada de mañana a las 4 de la tarde. El líder visita al Atlético de Madrid en su estreno. Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, y I like very much this song.
Así, ¿eh? Sé yo lo que te gusta a ti, son muchos años ya, son muchos años. Oye, está encantado Simeone con el cromo, ¿eh?
Sí, hombre, él y todo toda la tribu atlética, ¿no? Porque yo creo que es un fichaje que llena el ojo a la primera de cambio. Es un fichaje impensable en otro momento, y que el destino y la acción del Barcelona ha querido facilitar la llegada del uruguayo, porque hasta hace no mucho era impensable, imposible, diría yo, que el Atleti pudiera pagar un traspaso por un jugador como Luis Suárez. Era impensable, imposible que Luis Suárez quisiera venir al Atlético de Madrid jugando en el Barcelona, pero se juntó los astros, que dicen los entendidos, y bueno, pues Luis Suárez mañana convocado en el Atlético de Madrid, la primera oportunidad para verle de rojiblanco, una lista de 23 en la que solo es baja su compatriota, el Guacho Jiménez, que sigue intentando superar ese COVID. Pero bueno, yo creo que hay una ilusión desbordada y una euforia absolutamente normal. Qué pena, Eri, que no haya público, porque el de mañana con público, el arranque, además, el primer partido para el Atleti sería muy interesante, ¿no?
Se supone que Suárez, con un par de entrenamientos, estará para un ratito, que no será titular, pero por si un acaso tienes preparado el gag para el aparato eléctrico y estas cosas.
Bueno, tenemos un principio de idea para hacerle el aparato eléctrico al pistolero, el pistolero uruguayo, hay una idea, pero tengo que hablar con los cracks, ¿no? Con los técnicos, que son los que al final.
¿Y el remate musical qué sería? ¿Una de ráfaga o qué?
Por eso quiero hablar con mis Javis, con mis Catalinas, con Hernández, Antonio Bravo, todos los que de alguna manera son corresponsables de la locura del aparato eléctrico. Pero sí, yo mañana creo, vamos, no tengo información, esto es una opinión, yo creo que no lo va a poner, pero tampoco apostaría mucho a que no va a ser titular. O sea, que es una incógnita que se mantiene en el aire, porque hay tanta ilusión por verle, que de todas maneras lo que viene probando durante la semana, el último ensayo de 11 incluye a Oblak en la portería, Trippier, Savic, Felipe Hermoso de lateral izquierdo, Saúl, Coque, Carrasco, Correa, Joao Félix y Costa. Evidentemente, si mete a Luis Suárez, sería Joao Félix y Luis Suárez. Y fíjate que 11, ¿eh? Estaba trabajando el Cholo, muy, muy ofensivo, ¿no? En principio no aparecía Tomás, no quiere decir que no vaya a jugar, pero en las pruebas no aparece Tomás. Y bueno, vamos a ver mañana. Enfrente va a estar un Granada, Eri, que hace 46 años que no gana al Atlético de Madrid, que en la lista de 23 de Diego Martínez han entrado Acez y Antoñín, me cuenta Frank Viñuela y de la chica. Novedades son estos dos respecto a la última convocatoria, y bueno, hay quien puede pensar que el partido de mañana para el Granada está en segundo plano, teniendo en cuenta que el jueves que viene en Malmo tienen la oportunidad de dar un paso histórico, la primera vez en jugar en competición europea, pero yo creo que bueno, el Granada, que además es líder y provisional, y si mañana ganara o puntuara, tal vez seguiría con esa posición, pues va a poner todo mañana, ¿no?
Es un equipo muy bien hecho, está bien hecho ya, está muy bien retocado y es un poco espejo del Atlético de Madrid más reconocible, sí, de la época del Cholo Simeone. Seguro que hay partido mañana en el Wanda Metropolitano.
Me dice, sí, seguro que hay partido, ¿eh?
Eso seguro, a las 4. Me dice aquí la sección joven que estaba preparado todo por si querías hacer un ensayo de...
Bueno, pues...
Pero vamos a ver. Yo es que yo creo
venga,
que...
Venga, sí, dile que... Venga, vamos a hacerlo. Venga, una, esto es una emisión en pruebas, ¿no? Venga, sí. Y arriba...
Alguno ha flipado en casa, claro.
El pistolero ya está aquí. ¡Desenfunda, guacho! ¡Luisito Suárez! Me gusta la música, I'm very like.
Creo que no hay que decir nada más. Gracias a
Luisito. Ese, no sé si peré Luisito o Suárez.
Un abrazo, hermano.
Te quiero mucho, lo haces muy bien, ¿eh? Me encanta entrar,
bueno, hombre,
contigo.
Trabajo duramente para ello. Gracias, ya, Antonio.
Te imagino. Chao.
Gracias. Lo próximo va a ser resumir lo que hemos vivido en este sábado y también lo que nos queda de Liga, de la jornada de Liga, la número 3, mañana domingo.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Señor Casado, ¿qué tal? ¿Debo entender entonces que no le preocupa o debo entender que sí le preocupa el llamado caso Kitchen?
Yo no voy a pasar ni una, y eso es compatible con decir que, bueno, yo no voy a admitir ni juicios paralelos, ni...
Es la ministra de Exteriores González Laya.
España tiene muertos por millones de habitantes más que Francia y 6 veces más que Alemania. Y sin contar las víctimas que el gobierno no quiere contar.
El gobierno no ha ocultado nada, entre otras cosas.
En fin, esperemos que llegue el día entonces en el que el gobierno los cuente.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
77.253. 77253. Serie 39. 039.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
Mister, a ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIN y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
En Carrefour y Carrefour.es estamos de aniversario y lo celebramos con los mejores precios para todas las familias. Por eso te damos un vale de 3 euros por cada 12 euros de compra en más de 6.000 artículos de esta promoción. Vale canjeable en próximas compras. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours. All yours.
En esta tercera jornada en Primera División hemos empezado ya con los horarios que se nos han hecho habituales en nuestras vidas, que incluyen mediodía. Hoy hemos arrancado a la una con un Alavés 0, Getafe 0, que salió bastante bien y que se nos fue encallando con el paso de los minutos. Alavés un punto, el de hoy en tres partidos, Getafe 4 puntos en dos encuentros. Lo próximo para ambos, que hay jornada entre semana, recuerdo, es Villarreal-Alavés, miércoles a las 7, y Getafe-Betis el martes a las 9 y media. Y luego, así sonó en la radio, así sonaron en COPE, los goles del Valencia 1, Huesca 1, en la voz de Rubén Martín.
La falta a favor del Valencia, viene Daniel Vaz, gol, 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 con qué poquito hace daño el Valencia, a balón parado, marca Daniel Vaz, él casi no quería, Valencia 1, Huesca 0. A favor del Huesca, viene Ferreiro, balón arriba. ¡Qué golazo! ¡De cabeza de Siova! ¡Buscando la escuadra del
Palo! Hugo Ballester, Valencia, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
1-1 y gracias, hay que decir.
Sí, sí, es el resumen del partido. Como hablaremos del Valencia, lo primero que hay que decir es que el Huesca ha jugado muy bien, que ha competido muy bien, que ha estado posicionado muy bien sobre el terreno de juego y que ha sido superior, no lo digo yo, lo ha dicho incluso el técnico del Valencia, Javi Gracia, ha sido mejor el rival en la tarde de hoy que los locales y se ha merecido llevarse los tres puntos. Yo creo que se resume muy bien diciendo que el Valencia ha rematado 4 veces a puerta en los más de 90 minutos que ha durado el partido, mientras que la Sociedad Deportiva Huesca lo ha hecho en 17 ocasiones. Se ha adelantado el Valencia con ese gol de Daniel Vaz en un centro lateral que él no quería, podríamos decirlo así, y luego ha empatado el Huesca en la segunda parte después de un asedio donde Chaume ha tenido que intervenir hasta en 3 ocasiones hasta que finalmente ha llegado el gol de Siobas. Después de esto ha seguido teniendo el dominio y la posesión en la Sociedad Deportiva Huesca y el Valencia solo en un arrebato final, en un toque de corneta con la entrada de Yunus y de Canguilí, ha tirado un poco de orgullo. Ya presentaba síntomas en el partido de Balaídos de que esto iba a ser más difícil de lo que parecía con la victoria en la jornada inaugural y hoy lo ha confirmado. Queda mucho trabajo por delante y hoy la verdad es que ha dado bastante tristeza el Valencia sobre el campo.
Ya ha probado el Valencia victoria, derrota y empate in that order en lo que llevamos de temporada con una plantilla a todas luces descapitalizada. No sé si a Gracia ya le empieza a pesar ya esto o si seguirá con el mensaje, a ver si en lo que queda de mercado pues le traen lo que necesita cosas, ¿eh?
Faltan 9 días para que cierre el mercado. Javi Gracia dio un golpe sobre la mesa en la previa contra el Levante. Otro lo hizo más que nada para, en caso de que llegase la derrota, que no fuese luego una excusa. Y luego a partir de ahí ha ido rebajando el tono. Siempre ha mantenido el mismo discurso, que hace falta refuerzos, como tú decías, y además más de uno y más de dos. Pero evidentemente a falta de 9 días para que cierre el mercado, el Valencia no ha movido ficha y parece que lo que llegue serán saldos en las últimas horas. Hombre, yo lo he visto bastante resignado. Es cierto que, insisto, está bastante apagado en el discurso y hoy sobre el terreno terreno de juego se le ha visto en el área técnica bastante cabizbajo por momentos, sentado muchas veces en el banquillo sin espolear a los suyos. Nadie cuestiona al técnico que es, nadie cuestiona su capacidad, yo creo que ha demostrado de sobra su valía, pero es cierto que los golpes de las últimas semanas en cuanto a las no contrataciones de algunos jugadores que parecía que estaban cerrados, pues le han llevado a agachar un poco la cabeza. Estoy seguro de que después de este empate pues tratará de levantarlo el mismo lunes o mañana, pero tiene mucho trabajo por delante, sobre todo, como dices, si no llegan refuerzos, porque esta plantilla ha perdido a 6 jugadores titularísimos, 8 jugadores en total, y no ha llegado ninguno.
¿Qué tenéis entre semana, que no me lo he apuntado?
Real Sociedad, el martes, en Anoeta.
Vale, la Real Sociedad. Muy bien, un abrazo, Hugo.
Un abrazo, Eri.
La Real Sociedad, que ha sido hoy la verdugo del Elche en su regreso a Primera División.
Ahí está Pico del área, que bien caracolea con el balón. Balón de Menino, Portugal. Gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, escenificar en el marcador la gran superioridad de la Real Sociedad hoy frente al Elche, que prácticamente era el mismo equipo de la segunda división, sin su entrenador y capitán, que era Pacheta, pero hay que mirar hacia adelante. Jero Tormo, hola Jero, muy buenas.
Hola Eri, muy buenas.
Pero esto es un sopapo de realidad, 7 fichajes decías que hacían falta.
Sí, y la verdad es que no es que hagan falta, es que hacen muchísima falta, sobre todo a tenor de lo que se ha visto en el día de hoy, en donde el Elche Club de Fútbol ha notado muchísimo el salto de la segunda a la primera división. Fíjate que en el 11 titular, en un principio eran 8 los jugadores del pasado curso, que con la lesión de Cifu y la entrada de Nino se han convertido en 9, así que prácticamente el Elche Club de Fútbol en apenas un mes estaba jugando la final por el ascenso a primera división frente al Girona, y en un mes ha conseguido plantarse en el Martínez Valero frente a la Real Sociedad. Es un partido en donde el conjunto franjiverde ha pecado de esa bisoñez, de esa falta de experiencia, sobre todo ante una Real Sociedad que juega muy bien al fútbol, que además hoy tenía a David Silva como titular, y en donde el conjunto que dirige Jorge Almirón no ha sabido encontrar el camino. Aún así, fíjate que las ha tenido claras, no, clarísimas. Primero Josan, que podría haber puesto por delante al Elche Club de Fútbol, y después Peremilla, en lo que podría haber sido el empate, en 2 remates a bocajarro que ha sacado Remiro bajo palos. El Elche ahora ya piensa en el próximo partido, en el que va a tener que jugar el próximo miércoles frente a la Sociedad Deportiva Eibar. También dentro de una semana jugará frente al Huesca. Son partidos de la Liga del conjunto franjiverde. Y dentro de ese plan de fichajes, el Elche está intentando cerrar de aquí a ese 5 de octubre, está el nombre de Youssouf Koné, es lateral izquierdo del Olympique de Lyon. Se está trabajando para que en esa cesión que el Elche Club de Fútbol considera que va a tener las próximas horas cerrada, haya una opción de compra y, por lo tanto, el futbolista que es internacional con Mali pueda firmar por la entidad del Martínez Valero. Pero ese sería el primero de los 7 fichajes que todavía quedan por llegar. Así que mucha tela que cortar todavía en el Martínez Valero.
Bienvenidos de vuelta a Primera, Jero. Bienvenida a la ciudad de Elche otra vez a la Primera División. Un equipo que ha pasado muchas cosas, ¿eh? Un descenso administrativo a Segunda, caer a Segunda B, volver a Segunda, subir a Primera por la vía más larga que se puede subir. Tranquilidad, que queda mucho. Bueno, queda prácticamente casi todo. ¡Un abrazo, Jero!
Un abrazo fuerte.
Lo de mañana, lo que nos queda por repasar, lo hacemos en formato telegrama. Y por orden de aparición en el cartel, en el menú de tiempo de juego, desde las 12 del mediodía a las 12 precisamente en el nuevo Sadar, cada vez más nuevo, Osasuna Levante. Noticias del partido, Alberto Sanz, buenas noches.
Hola Eri, Osasuna afronta el partido con un nuevo aspecto del estadio del Sadar, y es que están a punto de terminar la reforma. En la convocatoria entra Johnny, que acaba de llegar, pero por las palabras de Arrasate incluso no se descarta que sea titular. Quien se cae es el lesionado Aridane, podrían entrar en su lugar y debutar esta temporada Unai García o Raúl Navas. Por parte del Levante, recordemos que cayó derrotado frente al Valencia y que llevan 15 días sin competir. Novedades es que vuelve Roger, Bezo y Postigo. Dos equipos, por cierto, Eric, que se llevan muy bien y que lo han demostrado con sus mensajes sobre las obras de los estadios. Un encuentro a partir de las 12 en el estadio del Sadar entre Osasuna y Levante, que pitará Melero López.
A poco que se largue ese partido sin solución de continuidad, a las 2 en Ipurúa, duelo regional entre Eibar y Athletic. Novedades, Óscar y medio, hola.
Buenas noches, Eri. Ipurúa acoge mañana el primer derbi vasco de la temporada, en el que se enfrentan dos equipos, Eibar y Athletic, que buscarán ganar su primer partido del curso. Gaizka Garitano, leyenda del equipo ibarres con el que consiguió los ascensos a segunda y primera, visita la que fue su casa con las bajas de Geray Álvarez, Nolasco Ain e Ibai Gómez. Núñez se postula como sustituto de Yeray en el 11 y Yuri podría recuperar la titularidad en el lateral zurdo. Además, el extremo del filial Íñigo Vicente entra por vez primera en una convocatoria liguera con el primer equipo. En el bando armero, el capitán Enríquez baja por molestias musculares y la otra ausencia, esta de larga duración, es la del lateral zurdo Cote. Mendilibar recupera a Arbilla tras lesión y a Pape Diop tras sanción. La cita a partir de las 2 de la tarde y con arbitraje del cántabro Cordero B.
Y luego otro duelo regional. En el estadio que sigue siendo Ramón de Carranza, si no estoy mal informado, Cádiz-Sevilla. Rubén López, muy buena.
¿Qué tal? Buenas noches, Eri. Estreno liguero del Sevilla en Carranza ante un Cádiz que ha vivido una semana más tranquila después de la victoria ante el Huesca de la semana pasada. El equipo amarillo podría repetir el mismo once que ganó en el Alcoraz después de recuperarse Juan Cala y Johnson, que acabaron el partido con molestias. Pendientes de Álvaro Cervera, que lleva semanas confinado por el coronavirus, cuya reaparición está más cerca que nunca. En el bando visitante, en el Sevilla, Lopetegui obligado a hacer cambio después del esfuerzo físico de la Supercopa. Jugadores como Oliver Torres o Gudel apuntan al once titular, al igual que el debut de Acuña, que también podría estar sobre el césped de Carranza. El partido arranca a las 6:30 y lo pita el catalán Medie Jiménez.
Hay dos partidos en esa franja de las 6:30, el otro es el Valladolid-Celta. Juan Carlos Amón, buenas noches.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas noches. Muchísimas son las bajas que acumula Sergio González en el Real Valladolid. La última, la de Antoñito, que se ha desvinculado de la entidad albivioleta para marcharse al fútbol griego. Masip, todavía en cuarentena por el COVID. El Yom Kippur, que ha condicionado al israelí Son Weissman. Mientras que Alcaraz, Kiko Olivas, Joaquín Moyano y Sekou siguen ocupando la enfermería con diversas dolencias. La única novedad, la presencia de Marcos André, que está para, dice Sergio, 30 minutos. Mientras el Celta, Oscar trae 23 convocados, pero pierde por lesión a Junca, Sergio y Rubén. Se quedan en Vigo por decisión técnica Costas y Jorge Sáenz. El partido en Zorrilla a las 6:30 de la tarde con arbitraje de Sánchez Martínez.
Y antes del polideportivo, que tenemos mucho y bueno en este domingo que ya está aquí, el fútbol internacional con mi amado Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, buenas noches.
Es recíproco, Heriberto. Ya lo sé yo,
buenas noches. Vamos por países, si te parece, en un pispás.
Muy bien.
De estos
muy
que
bien.
Nos gustan hacer a ti y a mí. En Inglaterra. Okay. Hemos tenido sobre todo el partido del Rewind, que he llamado yo, porque han gastado la tecla en el Brighton 2, United 3, sí. Y la salvada del Chelsea sin Azpilicueta y sin Kepa.
Han gastado la tecla en el Brighton 2, United 3, la tecla del VAR en un penalti y un gol anulado, pero es que además ha habido 5 remates al palo del Brighton, y es que además la última jugada del partido ha sido un penalti a favor del Manchester United, que le ha dado la victoria al equipo de Solskjaer cuando ya había pitado el árbitro el final. Era mano, era penalti, y por lo tanto el VAR ha rectificado bien la jugada. La ha transformado el penalti Bruno Fernández y por eso ha ganado el Manchester United 2-3 en Brighton. No lo ha merecido, pero ha ganado el equipo de Solskjaer. Y después por la tarde hemos visto sin Kepa al Chelsea, ha sido titular Caballero y están esperando a Mendy, el portero francés, que llega esta semana, así que el futuro de Kepa en el Chelsea es bastante oscuro. Pero es que el Chelsea iba perdiendo 3-0 sin Azpilicueta, que tampoco ha sido titular, una cosa extraña que ha hecho Lampard estos últimos días, y ha entrado Azpilicueta por Marcos Alonso después del descanso y al final, casualidad o no, West Brom 3, Chelsea 3.
En Italia más o menos se ha ido imponiendo la lógica en los partidos.
Sí, hemos empezado viendo al Atalanta, que sabes que es un equipo muy divertido y no ha defraudado, Torino 2, Atalanta 4. Hoy hay que decir que en general ha habido 20 goles en los 4 partidos de Liga Italiana.
Para que luego digan algunos del calcio.
Sí, cuando ha habido la mitad, por ejemplo, en los 4 partidos de la Liga Española, 10 en la Liga Española, 20 en la Liga Italiana, y la jornada ha terminado con goles, igual que ha empezado con goles, porque en el Inter 4, Fiorentina 3, se ha adelantado la Fiorentina, ha remontado el Inter, ha remontado luego la Fiorentina y ha vuelto a remontar al Inter en los últimos minutos. Ha hecho un partidazo Ribery a sus 37 años con la Fiorentina, ha debutado a Raf, que ha dado una asistencia, y ha debutado Arturo Vidal, que también ha entrado en la segunda parte.
En Alemania llama la atención el tropiezo del Dortmund.
Sí, ha perdido. Ha perdido 2-0 en Augsburgo. El equipo de Lucien Favre, que yo pensaba que iba a ser destituido este verano como entrenador del Dortmund, lo están manteniendo y la verdad es que ha llegado el primer tropezón gordo. El pobre Haaland estaba desesperado porque ha intentado de todo, pero le han sacado un poquito de quicio los defensas del Augsburgo y ha terminado bastante nervioso, y en el resto de la jornada pues ha ido habiendo también goles. En Alemania el turno del Bayern es mañana a las 3:30 en Hoffenheim. El Bayern de Múnich, campeón de todo este año, jugará Liga Alemana.
Y algo más por ahí, bueno, lo de Francia, ver ahí al Rennes en el liderato.
Sí, 0-3. Ha ganado el equipo de Camavinga, que ha vuelto a ser titular como interior y que sigue brillando. El jugador, uno de los jugadores pretendidos por el Real Madrid. El plato fuerte de Francia es mañana. Stade Reims Paris Saint-Germain, que será a las 9 de la noche. Hoy, por cierto, ha jugado el Olympique de Marsella esta noche, ha empatado 1-1 con el Metz, y ha jugado Álvaro González, que estamos esperando a su posible sanción por el insulto racista a Neymar, igual que estamos esperando la posible sanción a Neymar por el posible insulto racista a Sakai. Lo sabremos esta semana y si no, la siguiente.
Mañana más ratita, que hay buenos partidos, ¿eh?
Sí, señor. Mañana casi desde el principio juega el Nápoles a las 3 de la tarde, tenemos al City a las 5 y media, al Bayern a las 3 y media, después al PSG por la noche, tenemos a la Juve, Roma-Juve también por la noche. Tenemos muchas cosas que contar mañana.
Un beso de buenas noches. Hasta luego, Evangelio.
Igualmente. Hasta mañana. Un abrazo.
Nos está esperando el seleccionador nacional de ciclismo en vísperas del Mundial.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Cabañas de Yepes en Toledo también han logrado abrir su colegio después de 40 años cerrado.
Volver a abrir la escuela ha sido un acontecimiento para el pueblo.
Abren la puerta al conocimiento.
11 de febrero. Ese día, un viajero que portaba coronavirus aterrizó en Vitoria. Este hecho se desprende de un estudio realizado por expertos en genómica.
De todos los linajes, los más antiguos que se presentan en España.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no la dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
¡Vigor, gor, 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 gor! Para el hombre, para el deseo sexual, para la testosterona. Energisil Vigor.
Agricultor, ganadero, frente a los riesgos climatológicos de inundaciones, tormentas, sequías, heladas, incendios o enfermedades en el ganado, nada mejor que un buen seguro que te proteja a tu familia, a tu negocio.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a través de Enesa subvenciona hasta el 65% del coste de tu seguro. Ahora es el momento. Mañana puede ser demasiado tarde.
Plan de Seguros Agrarios. Asegura tu futuro. Gobierno de España.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serra.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Dopo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en dopo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Dopo.
Contigo aprendí.
En estos meses hemos aprendido muchas cosas, pero la más importante es que queremos seguir estando contigo. Y en CaixaBank, estar contigo significa que estés protegido con MyBox para que puedas dormir tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
La calidad del aire hay que mejorar y más coches eco pueden ya recargar.
En Naturgy creemos que una movilidad más sostenible es posible. Por eso contamos con la mayor red de gasineras y un plan de nuevos puntos de recarga eléctrica que favorece la creación de más de 3.700 puestos de trabajo. Volvamos a creer en el futuro. Naturgy.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
La sintonía del ciclismo en COPE, que se me pone a mi cuerpo de querer pegar voces, pero no sonoras, las vamos a guardar para mañana. Ojalá que para contar una victoria española, un metal español, que sería un éxito en este Mundial que se ha organizado en tiempo récord en Imola, en Italia, sustituyendo a la sede que había en Suiza, pero en Suiza las restricciones eran demasiado incompatibles con la celebración de este campeonato del mundo. Se va a dar el pistoletazo a las 10 menos cuarto de mañana, se espera que acabe entre las 5 menos cuarto y las 5 y algo de la tarde, son 259 kilómetros y va a haber seguro relevo de campeón, porque el pobre Mats Pedersen, que apenas ha podido lucir el arco iris por culpa del confinamiento, tampoco está en la alineación de Dinamarca para poder defender el título. Nos escucha a esta hora y hay que agradecérselo, que el día de Mundial se madruga mucho, el seleccionador Pascual Montparler. Hola Pascual, muy buenas.
Hola, muy buenas noches a todos.
Se madruga mucho, mucho. Bueno, mis mayores madrugones con el ciclismo fueron con el Mundial.
Así es, mañana se madruga, pero bueno, ya te digo yo que pronto uno despierta porque sabe el reto que tiene y no le dejan dormir mucho los nervios.
Hay que preparar bicis, hay que desayunar muy fuerte. A veces te despiertan incluso antes de que suene la alarma los vampiros, que están haciendo ahí su trabajo y no miran mucho por el ciclista en ese aspecto, pero bueno, el caso es que todo esté bien. Antes de meternos de lleno con lo de mañana, ¿cómo está esa región de Emilia-Romagna en Italia en el tema del coronavirus, lo sanitario, las mascarillas? ¿Se nota sobre el terreno la diferencia con España, además de lo que dicen las cifras en favor de Italia?
Sí, sí que se nota. Se nota que aquí la gente, pues bueno, está un pelín más relajada. Les han llevado muy a rajatabla en todos los negocios, en todos los sitios con el tema de la mascarilla, pero ahora ya sí que están mucho más relajados y la mascarilla tampoco es una cosa que lleve todo el mundo todo el día.
Esas imágenes vimos en las pruebas contra el crono, la de las chicas de hoy. ¿La prueba de las chicas puede dar alguna pista de lo que suceda mañana o es diferente el nivel de escalafones que hay entre ellas?
Bueno, yo creo que no, que lo que sí que hubiera dado una buena pista es la carrera de los sub-23 que hacen todos los años y eso sí que te dice un poco cómo va a ser la carrera. Las chicas al final hay unas que dominan siempre, ya sean en clásicas, ya sean en vueltas, en carreras por etapas, que son las que dominan, y es lo que ha pasado hoy. Pero mañana será una carrera durísima.
Van der Breggen ha sido la campeona del mundo, Van Bleuten segunda, y Longoborgini ha sido la tercera, la italiana, en un sprint ahí que ha sido un poco guarrete, pero al final quedó por delante la neerlandesa. Bueno, de cara a lo de mañana, como diría el clásico, salud óptima y moral alta en ti y en toda la expedición.
Sí, sí, estamos perfectos, hemos recuperado muy bien después del Tour. Bueno, sabemos que tenemos una selección fuerte, que tenemos que correr muy bien, muy concentrados todo el día, pues para sacar una medalla, que es nuestro objetivo, pero que vamos a pelearla mucho y a sufrirla mucho también, que no es tarea fácil.
Tú has convocado a 8 ciclistas provenientes del Tour de Francia, que es lo normal, ¿no? El Tour te da ese punto que otras veces daba la Vuelta a España de fondo y de competición, que tiene que darte alguna ventaja con respecto a los que han elegido Giro de Italia, como pueden ser, por ejemplo, Fuslan o Boots, que son de los que están siempre peleando los mundiales.
Sí, yo creo que lo que me va a optar es el fondo ese, que al final el ritmo, al final pues coge el Tour de Francia y que pienso yo que es la clave del éxito en esta petición.
No sé si porque en este Tour nos hemos ido en blanco de etapas, pero no veo yo a la gente española muy, muy ilusionada o con esperanzas de hacer algo importante, ni tampoco a la prensa internacional ni a la crítica internacional apostar por españoles de cara al reparto de medallas. Igual es hasta una ventaja.
Pues siempre es una ventaja que nos detengan de dominador, porque así la carrera puede ir a tu antojo sin tener tú que estar dando la cara continuamente. Pero yo creo yo que en Italia, en la RAI, en todos los sitios, se está diciendo que España es el equipo que más compensado está, el equipo que más en forma está, y nos tienen todos pues como el equipo va a estar al final de carrera con más equipo delante.
De las cosas más difíciles para un seleccionador de cualquier deporte, pero yo diría que más en ciclismo, donde la gloria es para uno y el arco iris es para uno, es el crear el sentimiento de equipo, como por ejemplo se creó en el 2018 en Innsbruck, porque todo estaba muy concentrado en la figura de Alejandro Valverde. Al no estar Valverde con esos números de ganador de otros años, ¿eso se ha podido diluir?
No, yo los veo igual de enfadados, con el mismo espíritu de equipo. Saben que mañana es una carrera que si no corren equipo, si no están unos para otro ayudándose, pues vamos a hacer una carrera fea, y si todos corremos juntos como el pueblo y nos ayudamos muchísimo. Casi todos son los que ya estuvieron con Alejandro y saben lo que es ganar un mundial y tienen esas ganas.
¿El circuito sobre el terreno es tan duro como parece en el perfil?
El circuito es muy duro, Eri. Es muy duro, tiene dos repechos durísimos, no descansa todo el día, aún subiendo las cotas a una velocidad muy tranquila, gastas mucho, así que va a ser una carrera de un desgaste brutal.
¿Y las bajadas cómo son? Que a veces el Mundial se gana bajando.
Muy fáciles, no son tan técnicas, son unas bajadas bastante fáciles, es una cosa que me preocupa a mí mucho, y la verdad es que cuando las he visto aquí, por lo que me decían todos los que yo había llamado de la zona, han tenido razón.
Dan mal tiempo, ¿no?
Dan mal tiempo, sí y no y sí, depende de la aplicación que mires. Ahora, por ejemplo, hoy ha hecho un día aquí muy bueno y por la noche no está nublado, así que yo creo que nos va a respetar un poco.
Con todos estos ingredientes que hemos contado, tu bola de cristal de cara a mañana, ¿qué tipo de carrera ve?
Veo una carrera dura, de guerra de guerrillas, para que la gente pues espere un poco, tipo la Strade de Bianche.
¿Y ahí quién es nuestra baza?
Nuestras bazas son todos. Es que es una carrera que va a ser muy difícil de controlar, que hay que filtrarse, que hay que estar y después decidir. Pero no puedes dejar a un hombre durmiendo todo el día para al final.
¿Ves ganador raro o ves a uno de los favoritos que nos pueden salir aquí si nos ponemos tú y yo a hacer una porra?
Veo un ganador de un corredor que si aún no es muy conocido, después será, porque es una carrera durísima y seguro que aquí se puede consagrar o va a ganar un ciclista consagrado.
O sea, que puede ser desde Van Aert, Alaphilippe, Kwiatkowski, Valverde, a un Hirschi, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo. Esos que has dicho tú, puedes encontrar a Fuglsang también, Boot, pero ahí va a estar. Va a ser gente solera, pero a lo mejor pues un Hirschi que se ha destapado en este Tour de Francia para el aficionado.
¿A los eslovenos del Tour les ves con posibilidades a Pogacar y a Roglic?
Es la gran incógnita cuántas veces hay gente que sale como un disparo de la Vuelta a España que ha arrasado, va al Mundial y no funciona. Y no se ha ido a celebrar la Vuelta a España en ningún sitio, sino que ha seguido su concentración. Al final es un Mundial y hay gente que tiene que entender que hay pocos que pueden ganar esta carrera y que pueden con el sufrimiento de esta carrera. Así que vamos a ver qué tal han recuperado y qué tal no han recuperado, pero a un día son dos ciclistas que nunca les he visto brillar. Mejor mañana pues brillan y ganan y agarran, pero en ninguna clásica les he visto yo brillar.
Es que es eso, el Mundial es una carrera dificilísima de gestionar, dificilísima de llevar, para el periodista incluso puede llegar a ser hasta dificilísima de contar. Y nada, esperar que corráis bien, ¿no? Que es lo que yo siempre digo de cara a los Mundiales. Hay que pedirle a la selección española que corra bien y luego ya, pues, a ver si tiene la suerte de meter en el corte bueno, si lo hubiera, a alguien que pueda rematar. Pero correr bien es lo que más te preocupa, ¿no?
Exacto, nosotros tenemos que correr bien, que estar donde tenemos que estar. Y si hacemos eso y nos ganan, pues oye, lo que tenemos que hacer es felicitar a nuestros rivales porque han sido mejores que nosotros. Pero lo que no podemos es venirnos contentos si no hemos corrido bien y nos han pillado en tres o cuatro renuncios por estar 2-2, estar concentrados cuando teníamos que estar concentrados.
¿Has hecho alguna promesa? ¿Eres de promesas o eres de rezar, de ir a poner velas, de algo así?
Nada. Ya lo hacía cuando era un poquito más joven y nunca he funcionado, así que... Ahora, mañana, un día más y ya está. Ni se mira el horóscopo ni ninguna cosa de estas. Bueno. Creer en los ciclistas que tienes y ya está.
Pues ya lo hacemos aquí por ti, que ya sabes que en esta emisora tenemos cierto contacto y ponemos las velas que hagan falta para que España cuaje un buen papel mañana en el Mundial de Imola. Pascual, ojalá que consigáis algo bonito, porque nada me alegraría más que contigo en el coche la selección española consiguiese algo, porque trabajas mucho por el ciclismo de una manera bastante sorda y creo que la gente te tiene que conocer y ese trabajo que tú haces necesita el brillo de un metal. O sea que ojalá que lo consigáis.
Pues muchas gracias, Eri. De verdad, a ver si conseguimos eso y nos volvemos a España contentísimos.
Un abrazo muy fuerte, Pascual, y otro para el equipo. ¡Ánimo!
Un abrazo, Eri. Adiós, adiós.
Well done. A las 12 empieza el fútbol y a la 1 empieza la Fórmula 1, que es en Rusia, en el circuito de Sochi. Carlos Miguel, director de COPE GP. Hola, Carlos, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Eri? ¿Cómo estamos?
Oye, luego los tíos lo sacan adelante porque tienen un cochazo y tienen muy buenos pilotos, pero mola ver sufrir a Mercedes, ¿eh?
Han sufrido, y sobre todo, bueno, ha sufrido Hamilton muchísimo porque por 2 segundos ha conseguido tener el tiempo suficiente para poder hacer el intento final de la Q2 con el que pasaba a la Q3. Si no, se hubiera salido en parrilla 14 o 15 y fíjate que luego lo ha enmendado logrando la pole. Y todo ese sufrimiento ha venido de una bandera roja de Sebastian Vettel por un accidente de Vettel Yo no sé lo que hubieran dicho algunos si el último año de Alonso en Ferrari hubiera hecho las cosas que está haciendo las últimas dos temporadas Sebastián Vettel y los errores que está haciendo Sebastián Vettel. Que va a seguir en Fórmula 1, se va a ir a Aston Martin, pero que realmente está dando un nivel paupérrimo. Y lo de Mercedes sí, efectivamente lo ha salvado Hamilton. Es verdad que Valtteri Bottas no se ha encontrado nada bien, iba todo el fin de semana pegado, en el último intento ha acabado muy lejos de su compañero de equipo, a 6 décimas, y no sabe por qué. Él cree que el coche no iba como él pensaba. Y nos va a quedar una carrera muy apañada, porque delante tenemos a Hamilton primero y a Verstappen al lado. Y además hay 900 metros para que le coja un rebufo tremendo para intentar pasarle en la curva 2. Y normalmente el que está en la pole lo pasa muy mal en Sochi por esa posibilidad de que le pillen el rebufo, le puedan adelantar. Y además todo este episodio ha provocado que tuviera que salir con el blando para clasificarse para la Q3 Hamilton, y sin embargo salen con neumático medio Verstappen y Bottas, es decir, el mejor neumático para carrera. Que la carrera pareciera que lo tiene muy bien Hamilton, sí, no lo tiene mal para convertirse o igualar el récord de Michael Schumacher mañana de 91 victorias, pero cuidado que no tiene todas las cartas de la baraja en su mano.
Y Sainz, que ha calificado sexto, ¿qué tal lo tiene? Por lo menos le tenemos ahí estabilizado, como siempre, segundo, tercer, cuarto coche de parrilla y muy por encima del compañero, que es importante en este deporte.
Fíjate una cosa, empezó el año que iba Norris por delante y, ¿verdad?, por supuesto, había algún simpático que me lo recordaba en Twitter, ¿no? Pero esto, que no decías que se han llevado al malo a Ferrari, no. 6-4 ahora mismo están en calificación. Y si le quitas dos, que el motor ahí estaba renqueante de Carlos, imagínate cómo estaría la cosa. Pero bueno, el piloto más rápido de McLaren es Carlos Sainz, es indudable, y lo ha hecho con algo muy divertido, que también tiene su gracia, con el coche más lento de McLaren, porque ha habido una evolución que da una décima por vuelta y solo había una pieza, que es el morro delantero con el alerón delantero nuevo y unos deflectores. Solo había un conjunto de esa pieza que da una décima de ventaja, ¿y a quién se la ha dado? A Lando Norris. Dicen que porque él probó más tiempo ayer, pero bueno, al fin y al cabo Norris es el que se queda en McLaren, yo creo que va por ahí la cosa. El caso es que él ha superado esa décima y le ha endosado 3 a Lando Norris con esa sexta posición, y la verdad es que estaba contento. Es verdad que durante el día hemos llegado a fantasear con un tercero en parrilla porque Verstappen no estaba, porque Checo Pérez no estaba bien, porque porque Checo Pérez estaba por detrás en los libres 3, pero aún así está satisfecho Carlos Sainz.
Hay que estar contentos con hoy. Quizás los libres 3 nos ha hecho creer en algo más, pero en cuanto ha empezado la quali he sabido que el Renault, Ricciardo, ha hecho unos vueltones al principio, Pérez estaba siempre un poquito por delante, entonces eso nos ha reseteado. Pero bueno, no quiere decir que luego mañana en carrera les podamos luchar. Yo, como siempre, saldré con ganas y ya por todas y ver qué se puede rascar.
Hay un nexo de unión mañana entre el ciclismo y la Fórmula 1, que es que el final, la meta del Mundial de Ciclismo, del circuito, está instalada en el circuito Enzo y Dino Ferrari, en Imola.
En Imola.
Que es una de las catedrales del motociclismo en Italia y, obviamente, la patria chica de Ferrari. Y todo esto iba porque Ferrari da mucho que hablar, ¿no? Está dando mucho que hablar. Has dicho en las últimas semanas aquelarre, holocausto, y hoy tengo aquí apuntadito en el guión Via Crucis.
Via Crucis, no está mal Via Crucis, sí. Es que me estoy haciendo un poco Dobarro, sí, con Ferrari, pero es verdad que
nadie hace las metáforas como Dobarro, pero
no llego al nivel. No llego al nivel.
No, es que no llegues al nivel, es que las hace muy bien.
Sí, es un Via Crucis, es un auténtico, efectivamente es un calvario, porque al final hoy Leclerc podía haber estado en Q3, pero se ha habido un malentendido con sus ingenieros, que se han puesto muy nerviosos, igual que los de Hamilton han contado tan al segundo que le han dicho incluso que dejara espacio. Cuando quedaban 4 segundos, pues Leclerc le quedaban 9 y le han dicho, no, pégate de adelante. Y entonces eso le ha estropeado la vuelta y no ha podido pasar a Q3. Ha sido uno de los damnificados. Pero claro, tienes a Vettel 15. Han estrenado mejoras, es verdad, en el coche, pero están muy lejos de donde quieren estar. Y es una de las razones por las que el tercer lugar del podio está más abierto, porque Ferrari ni está ni se le espera. La única alegría del día de Ferrari es que Mick Schumacher ha ganado la carrera de larga de Fórmula 2, está 18 puntos por delante en el liderato de la categoría antesala de la Fórmula 1, y se han ido allí todos los jefes de Ferrari en pleno a felicitarle. Va a estar en Fórmula 1 el año que viene, no te quepa duda, Eri, y va a correr casi seguro con Alfa Romeo en lugar de Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher, porque aunque no gane el campeonato de Fórmula 2, va a estar ahí seguro. y Ferrari sigue intentando evolucionar y Carlos sigue confiando en que el año que viene va a estar mejor. Es verdad que no hay muchos márgenes, no hay mucho margen, pero sí que es verdad también que si aciertas con los aspectos que el reglamento te deja mejorar, puedes pegar un saltito que por lo menos estar más o menos donde ahora está con McLaren. Es decir, en una posición competitiva, aunque no sea para ganar, porque el chasis es el mismo el año que viene que este.
Ha hablado la exmujer de Briatore, de Michael Schumacher, padre, cuyo estado de salud es uno de los secretos mejor guardados desde que tuvo el accidente aquel en los Alpes.
Y la ha liado. Sí, es que ya, Elisabetta Gregoracci, yo no sé si se puede decir, porque normalmente te abuchean si lo dicen, pero es una de las mujeres más guapas que yo he visto en persona. Te lo puedo asegurar.
Bueno,
eso
no está mal, ¿verdad?
No, porque a lo mejor allá no se puede decir, hay que ser, en fin. No, pero a lo que voy.
Lo remarca Carlos Miguel es que en persona.
Claro.
Hay otras chicas que parecen muy majas tal, y luego las ves en persona y no son tanto.
Y se viene abajo el tema. Sí que sí.
Total. Al final hemos liado, pero bueno, sigue.
Eso se trataba.
Bueno, total, Elisabetta Gregoracci, a lo que iba. Exmujer de Flavio Briatore, está haciendo, bueno, un bolo en Gran Hermano, en Italia. Es protagonista de una de las habitantes de la casa de Gran Hermano. VIP, supongo, porque es famosa allí. Y entonces ha salido el tema Michael Schumacher y ha dicho que Michael Schumacher no puede hablar, algo que intuimos, lógicamente, porque si no lo veríamos, y se comunica con los ojos. Solo tres personas pueden ir a verlo. Yo sé quiénes son. Y además dice que lo de comunicarse con los ojos es que tiene una máquina que traduce sus impulsos en los ojos en respuestas. Fíjate lo que sea. Claro, se supone que Elisabetta Gregoracci lo sabrá por Briatore.
Sí, pero sea como fuere, la enfermedad es cosa de cada uno. Y si la familia ha optado porque no se sepa, pues nada. Pues esto le puede acarrear problemas porque no andan con chiquitas esta familia Schumacher, ante cualquiera.
No, denuncia a la mínima. Sí,
por eso, por eso. Pues.
Pero bueno, yo me hago eco porque se ha hecho con todo el mundo, ha sido Mediaset y ya está, no entro más valores. Lo único, y también se ha adentrado a decir que están mudados a España y que tienen un hospital en España. En cualquier caso, efectivamente la familia es la que debe tener potestad. Cualquier cosa que sea que Michael se puede comunicar es positivo dada su difícil situación. Pero bueno, que efectivamente lo que diga la familia de Michael.
Me he zampado el documental de Fernando Alonso entero, los 5 capítulos. Está en Amazon por si alguien quiere verlo, que
sí.
Es del año en el que tocó todos los palos que se podían tocar al margen de la Fórmula 1. El Dakar, la Resistencia, Le Mans, la Indy y tal. Y está muy bien, está muy bien. Y yo tengo muy clara cuál es la intención de Fernando Alonso con esto, que es el demostrar que lo que hace tiene importancia, que damos muchas veces por sentado que es muy bueno, que tiene manos, que conduce una segadora si le ponen, pero él quiere que se le dé valor a eso, no que se dé por sentado que es muy bueno. No sé si me explico.
Sí. Lo que está retratando el documental es al deportista.
Que robas muchos planos, por cierto,
sí,
en la parte del Dakar.
En el Dakar salgo un poco, sí. Bueno,
y sales guapo, mucho más que en persona.
Bueno, ya la lío. Muchas gracias. No, pero bueno, como dijo aquel, yo con tal de ser simpático ya me vale. No, a lo que voy, que al final yo lo de guapo se lo dejo a otros.
Gracias.
Hay un tema que yo creo que lo que está muy bien. Bueno, primero, las conversaciones con Marcoma en el coche son brutales. Es buenísimo. Supongo que a ti también te habrá gustado porque se ve como va evolucionando y al principio es como que va preguntando todas las dudas. Pero lo que tú dices tienes toda la razón. El Le Mans es una brasa para sus compañeros del coche 8. Les va diciendo cada metro de pista lo que tienen que hacer. Es decir, es obsesivo y efectivamente, eso que el aficionado que dice, solo importa Fórmula 1. No. El llegar al Dakar y ser el más rápido detrás de los tres grandes, el llegar a Indianápolis y en el primer año estar regularmente entre los 5 primeros, liderar 27 vueltas. El llegar a Resistencia y ganar, tienes que tener un nivel de dedicación, que es lo que cuenta el documental. Y eso en ese aspecto está muy bien. A lo mejor falta más cotilleo de la casa de Lugano, pero también bastante sale para ser Fernando Alonso. Es decir, que
sí. Que
no, está. Yo también se lo recomiendo a todo el mundo.
Porque lo vea la gente y que juzgue y que nos lo cuente a través de las redes sociales de tiempo.
Muy bien.
Mañana estoy aquí contigo a la una, yo con el ciclismo y tú a lo tuyo. ¡Hasta luego, Carlos!
¡Qué bonito! ¡Chao! ¡Un abrazo!
¡Las motos! El Gran Premio de Cataluña con Borja González. Hola, Borja, buenas noches.
¿Qué tal, Eddie? Buenas noches.
Nos vamos a divertir y mucho en Cataluña porque MotoGP, la categoría reina, está tan abierta que ya se parece a Moto3 y a Moto2. Está todo abiertísimo con el trono vacante de Márquez.
Sí, además para este fin de semana, porque no podía ser diferente, tal como es este año, totalmente impredecible lo que pueda pasar en la carrera mañana. Evidentemente los entrenamientos oficiales, el entrenamiento oficial de MotoGP en este caso, ha dado unas pautas. Hemos visto a las Yamaha muy fuerte, la primera pole en la categoría reina para Morbidelli, en una primera línea completa para Yamaha. Segundo va a ser el Quartararo por delante de Rossi. Quinto, Maverick Viñales. Teóricamente ellos deberían ser los más fuertes, junto con la Suzuki, sobre todo Mir, que es cuarto del Mundial, que sale octavo. Pero va a ser muy importante cómo se comporten los neumáticos en Montmeló. Está siendo el gran tema para todos equipos y pilotos, entender bien las motos. Y ya saben todos los pilotos más o menos con lo que van a salir. Lo que no saben es cuánto les va a durar el neumático trasero a máximo rendimiento. Y eso va a marcar cómo vaya la carrera, aparte de los riesgos de caída. Así que a mí me da la sensación de que vamos a vivir una carrera muy loca, muy intensa, con muchos cambios delante y con sorpresas. Y veremos a ver si hace que tengamos el octavo ganador del año en 9 carreras. Y yo creo que casi seguro veremos cambio de líder, porque el actual líder de Vincenzo va a seguir en el puesto 17, y me parece muy complicado, viendo el ritmo que tiene el italiano, que sea capaz de terminar por delante de sus tres rivales en la general, de Quartararo, Viñales y de Joan Mir.
No hemos pillado ninguna pole, pero seguro que algo caerá mañana, ya verás.
No, seguro, eso no, vamos, no tengo ninguna duda. Ha sido un día pobre en ese sentido en resultados. Moto3 no ha estado mal, pues la pole ha sido para Arbolino y va a salir Fernández seguro, pero lo más interesante de cara al Mundial es que el líder Arenas sale cuarto, y sobre todo que segundo a la general Ogura va a salir en el puesto 25. Moto3 ya sabes que es de esas que da igual donde salgas, porque al final los pilotos siempre se meten delante, pero bueno, tener esa ventaja de partida no va a estar mal. Y en Moto2 sigue el dominio italiano en el año. Marini ha conseguido la pole. Y bueno, pues a ver de qué son capaces los españoles. Jorge Navarro va a salir segundo en el fin de semana que mejor pinta tiene, y veremos a ver qué son capaces de otros pilotos como Xavi Bierge, por ejemplo, o como Jorge Martín, que volvía después de dos carreras fuera por haber dado positivo por COVID, pero que va a ser un poco más atrás de lo que él esperaba, pero va a intentar terminar delante y buscar por lo menos el podio en su regreso a la competición.
Mañana te escucho desde el mediodía con la primera carrera. Un abrazo, Borja.
Hasta mañana.
El tenis, que mañana... ¡Oigo! ¡Que me atropellas! Que mañana empieza el Roland Garros, los raquetazos de verdad, para allá que se va Ángel García. Hola Ángel, buenas noches.
Hola Eric, muy buenas.
Y te vas para allá para acompañar a los primeros españoles en pista, Nadal para el lunes y Verdasco con un mosqueo ya que es mayor todavía que el de ayer, porque están repitiendo los test a los que dieron positivo.
Que es justo lo que pedía él, por cierto, claro. Que le repitiesen el test para ver si era un falso positivo y por tanto podía jugar. Así que bueno, les ha vuelto a pegar otro tantarantán en Twitter, no tiene nada que hacer, la verdad, no le van a readmitir, ya se ha sorteado el cuadro y más allá de gestionar como pueda su frustración y liberarla así, no puede conseguir otra cosa Fernando. Mañana juegan dos españoles, bueno, una va a jugar seguro, que es Sara Sorribes ante Simona Halep. ¿Por qué? Porque la central tiene techo. Pero a ver qué le pasa a Pablo Andújar, porque ojo Eri, y vamos a hablar mucho durante las dos semanas del cielo y de las pelotas. Mirando al cielo, previsiones de lluvia siempre por encima durante todo el día del 60%, a veces incluso con un 90%, y la temperatura más alta, 17 grados, 13 la mínima, con lo cual va a hacer mucho frío. Veremos a ver si llueve y se puede jugar al tenis. Jugaría Andújar ante Travaglia a eso de la 1, Sorribes ante Halep a eso de las 2. Como tú dices, Nadal no juega hasta el lunes, y veremos a ver cuáles son las primeras impresiones sobre las pelotas. Hoy Djokovic ha dicho lo mismo que Tim y que Nadal, que sí que son muy pesadas, que sí que cuesta moverlas y que sí que va a ser un Roland Garros muy especial y muy diferente.
Buen viaje.
Ok, en eso intentaremos.
Ok.
Sí, ¿qué te digo? Hombre. Merci, merci beaucoup.
Eso. Un abrazo, Angelito.
Chao, chao. Me muevo en inglés yo allí, porque otra cosa...
Y pues muy mal, hay que intentar hablar en el idioma del sitio. Hay que hacer un esfuerzo. Que llevas muchos añitos ya yendo a Roland Garros.
Eso es verdad.
Si el francés está chupado.
A ver si nos traemos el de la 13ª Copa de los Mosqueteros.
Y nos quedan un par de minutitos para ir perdiendo altura, pero cebando lo que va a pasar todavía esta madrugada, que es la quinta entrega del Lakers Denver en la burbuja de la NBA. Se puede resolver esta noche la final de la conferencia oeste. Rubén Parra y Mamba. Hola Parra, muy buenas.
Buenas noches, Heriberto, ¿cómo estamos?
¿Ya estáis preparados?
Es el partido de la duda, ¿no? Tenemos un impasse de dos horas. Voy a ver Patria, voy a ver los dos capítulos de Patria que ya se ha estrenado. En este rato. De 1-3 me los voy a ver. Es el partido de la duda porque Anthony Davis se torció el tobillo el otro día y es cuestionable, que es el segundo estadio de duda en la NBA. El primero es probable, que es como se encuentra Jamal Murray, la estrella de los Nuggets. Hay que ver si juegan los dos. Yo creo que es la tercera vez que los Nuggets afrontan un 3-1 en contra. Lo levantaron con Utah, lo levantaron con Clippers, pero creo que hasta aquí han llegado. Yo, si hoy juega Davis, lo normal es que incluso se cierre hoy la eliminatoria. A mí no me extrañaría que mañana a las 4 de la mañana tengamos final de la NBA, porque los Celtics ganaron ayer a Miami, se pusieron 3-2, pero yo creo que Miami mañana no lo va a dejar pasar. Yo creo que Miami se va a imponer a Boston, y lo mismo a las 4 de la mañana del domingo al lunes, tenemos ya final de NBA. Si me dejas tirarme un último triple, que sí, sé que vamos mal de tiempo, te lo pongo por WhatsApp muchas veces. Tengo una pedrada tremenda, bueno, no llega al nivel Arauz con Landa, pero creo que mañana Enric Mas pilla medal.
Bueno, pues es una posibilidad como otra cualquiera.
Me he levantado con esa pedrada hoy, que Enric Mas va a hacer algo mañana.
Bueno, pues tú apuesta, que si te da bien.
Ya lo he hecho.
Yo creo que tengo cosa ahí en el estómago, pero no quiero ni decirlo porque luego estas cosas se gafan. Que disfrutes de la NBA y de la compañía de Mamba. Dale,
un abrazo, está durmiendo la pobre.
Normal, lo que hace la gente normal, ¿no?
Sí.
Hasta luego, Parra.
Chao.
Pues a dormir iremos nosotros también, ¿no, Pedrito? ¿Habrá que irse?
De vez en cuando hay que dormir un poco.
Punto y final a 12 horas de radio y deporte. Mañana desde las 12 del mediodía nos esperan otras 13 horas y media de radio, que estaremos informando y acompañando, que dice Paco, y entreteniendo con el muchísimo deporte que hay. Ojalá lo podamos disfrutar con triunfos de los españoles. Que descansen, ¿eh? Mucho cuidado con todo. Adiós.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.